es sexo. Con Ayanda y Eva Guillamón.
Buenas noches, queridos amigos. Aquí estoy con mi micrófono impregnado de feromonas y comenzamos de esta manera tan lúdica este Es Sexo de juegos de esta noche. ¿Cómo elegir un juguete según tu horóscopo? Nuestras direcciones de contacto: Facebook Es Sexo, el Twitter arroba Es Sexo Radio y el correo electrónico sexo@esradio.fm. Isaac Newton propuso la teoría de que los 12 nombres de las constelaciones zodiacales creadas inicialmente por los babilonios antes del año 2000 a.C. como un calendario para visualizar el paso del tiempo rendían homenaje al mito de Jasón y los argonautas y su viaje en busca del vellocino de oro. Nosotros no vamos a buscar el sentido de sus teorías, pero sí vamos a proponer una serie de juegos en función del zodiaco de cada uno. O sea que vamos a jugar un poquito con este horóscopo sexual, añadiéndole eso, juego y diversión al horóscopo. Buenas noches, Eva Guillamón.
Es que estoy todavía sin respirar.
¿Estás sin respirar por
no,
la feromona?
Por la feromona y porque yo tengo la vida ahora ya muy planeada en los últimos meses que nos restan de año y yo no puedo ahora arriesgarme a las feromonas.
¿Por qué no?
Bueno, pues imagínate que caemos aquí, no sé, en brazos de otra persona que no nos conviene.
Mira, aquí somos varios esta noche en el estudio porque tenemos a Max. Buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches.
Tenemos a Luis.
Hola,
buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos a la mudita, dilo tuyo. Max está ahí, rociándose feromonas.
Max está desatado.
Estas
feromonas en tu pelo, Eva, deben ser, vamos,
una locura.
De amor.
Amalio es el único que está manteniendo la cordura porque está al otro lado de la del cristal.
Hemos pasado un momento de tensión.
¿Por qué?
Con lo del tiempo extra. Pues porque yo veíamos que aquí os estabais rociqueando de feromonas
y que
y estábamos ahí agarrado cada cual a lo que ha podido para evitar
complicaciones quizá necesarias.
A veces necesarias y a veces innecesarias,
y a veces
todo hay que decirlo,
¿verdad? Bueno, el caso es que Vicente Azpitarte, Paola y David se han ido contentos a sus casas a descansar, ¿o no?
A rematar.
A rematar, como dicen ellos, la jugada. Y nosotros estamos aquí también para rematarla ya del todo.
Puede ser que nuestra vida mañana no sea la misma que esta noche.
Oye, pero tampoco te pongas tan tremenda, Eva. A lo mejor tú simplemente...
Mira, los que tenemos una hipersensibilidad y una sobreestimulación,
sí,
tenemos que tener mucho cuidado.
Este micro no os podéis ni imaginar cómo huele a esto. Pero tú a lo mejor llegas hasta tu casa sana y salva y ahí ya... Pues haces lo que debes en el santo este de la pareja.
No, por supuesto, pero claro, eso sí llego.
Llegas, te voy a acompañar yo.
Ah, bueno, muy bien.
Imagínate que nos fugamos.
Pues ten cuidado porque la que te han hecho feromonas eres tú. A ver si la que no llegas eres tú.
Bueno, el tema de esta noche, para que escribáis mensajes, tanto en Facebook como en el correo electrónico como en Twitter... ¿cuál es?
Un truco para seducirte.
Y otro para espantarte. Un truco para seducirte y otro para espantarte. O sea, escribirnos dos trucos, ¿eh? Y los vamos a ir leyendo pues a lo largo de toda la noche, que tenemos un buen rato delante de nosotros. Y como siempre comenzamos hablando de la juguetería, puesto que tenemos el estudio lleno de juguetes, pues tenemos que recomendaros esta boutique erótica, que es sin duda la mejor de España. Tenemos dos en Madrid, una en la Travesía de San Mateo número 12 y otra en la calle del Pez número 13, en pleno pleno centro de Madrid, la juguetería, y también en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5. www.lajugueteria.com. Además, el 10% de descuento para todos los oyentes de Sexo. ¿Cómo? Pues si os metéis en la página web www.lajugueteria.com, pues ahí veréis que hay una casilla con un código de descuento. Introducéis lo siguiente: es sexo, todo en mayúsculas y con dos S, es sexo, y veréis cómo vuestra compra pues se ve reducida de ese 10%. Y además, nuestro concurso de la juguetería, porque como todas las semanas tenéis tiempo pues hasta el final de la semana, hasta el domingo, para participar en este concurso, que tenemos una pregunta pues muy tonta que vais a saber perfectamente responder, digo yo. De hecho, ya
lo de muy tonta es un poco el resultado de la pregunta,
¿no? Sí, eso es exactamente. O sea,
la persona de la que tenemos que averiguar el nombre es muy tonta.
Es una tontuna. La pregunta es la siguiente: ¿qué celebrity cumple años el 17 de febrero?
Y no estamos hablando de Ayanta Barili.
Ni de Luis. No.
Tampoco de Luis.
Tampoco somos dos celebrities y tontos tampoco.
Bueno, a lo mejor podéis ser dos celebrities.
Ni sois rubios. Ni somos rubios. Ni habéis hecho una película que corrió como la pólvora por internet. Porque
y tenéis un abuelo con una cadena hotelera.
Pareja.
Oye, ni tenemos esa capacidad de hacernos de oro.
Ni habéis grabado.
Eso desde luego.
Ni habéis grabado ningún vídeo sexual y luego habéis difundido este vídeo por la red.
Bueno, eso.
Ni habéis sido imagen de ninguna discoteca de Ibiza.
No,
¿verdad?
No, imagen.
Yo he estado en sitios
yo
donde
te
se han
veo,
grabado
Luis.
Cosas. Lo que pasa es que no sé si.
Si te han sacado. No,
no sé cómo no te han contratado como imagen de alguna discoteca de Ibiza.
Bueno, aprovecho este momento para decir que Lelo
los
hizo
dos
una fiesta esta Navidad.
La pareja ideal.
Fue el Papá Noel sexy de esta fiesta.
Madre mía.
¿Luis?
Sí.
Este Luis.
Este Luis de Papá Noel. Uh-huh. Bueno, sí, sí, da el pego, ¿eh? Da el pego, claro. A lo mejor es que es Papá Noel.
Yo no sé.
Por eso trabaja en la juguetería.
Los días navideños se los pidió libres, no sé por qué.
Ay, me estoy intoxicando, me lo noto. De verdad os lo digo.
Pues sabes lo que te podría venir muy bien.
¿Qué?
El Midori, nuestro regalo de esta semana.
Bueno, claro.
Este vibrador en forma de pastelito verde, blandito, súper intenso, con muchos tipos de vibración recargable de la marca Hiroha japonesa.
Es una nube, eso es lo que regalamos para quien acierte esa pregunta tan tonta, ¿no? La de quién ha nacido, qué celebrity ha nacido el 17 de febrero, pues participad enviando un correo a sexo@esradio.fm.
Sobre todo tipo de órganos,
sí.
Psicomotores,
todo. Me noto genitales. Los ojos así como hinchados. sexo@esradio.fm. Enviad los correos con la respuesta y por sorteo entre todos los que hayáis acertado, que yo creo que vais a ser la mayoría, por la cuenta que os trae,
que
porque si no voy a empezar a pensar mal, ¿eh? Sí.
Para el que no se haya enterado, tiene nombre de capital y apellido de hotel.
Eso está bien, no lo había pensado. Anda,
¿no?
Que no es fácil.
Pero, ¿y
ya ayer
capital,
acertaron a varios?
¿El nombre de capital es real o es una cosa que se puso ella?
Claro,
es
real.
En Estados Unidos.
Allí vale cualquier cosa.
En Estados Unidos gusta mucho poner nombres de.
Bueno, fíjate, me estoy acordando.
O sea,
el hijo.
De barrios.
Bueno, aquí, oye, ¿cuántas Áfricas había? Ahora ya no está de moda, pero.
¿Y Américas?
¿Y María España?
¿María España?
Sí.
Catalana no era.
No, catalana no era,
basta,
desde luego.
Tampoco.
María España, por el amor de Dios. Brooklyn se llama uno de los hijos de Victoria Beckham y David Beckham. Brooklyn. Yo a la mía le voy a poner Lavapiés.
No.
Diego de León.
Diego una de dos. O Diego de León o Lavapiés.
Casa de Campo.
Malasaña.
Palos de la Frontera. Aunque le voy a decir palos en la frontera.
Palos de mover es mejor.
Palos de mover.
Palos de acedera.
Atocha.
Mira.
María de las Atochas.
Sí. Santa María de la Cabeza.
También.
Que además ya fue virgen.
Sí, claro.
Ya
que
está
sí,
el nombre
claro
ya usado.
Sí, claro. Chamartín.
Bueno, o Malasaña tampoco está mal
Chamberí.
Como nombre. Malasaña.
Bueno.
Ya te condena a una vida.
Ópera. De sale mudo.
Ópera.
Perdona, pero
calladito.
María Malasaña viene de
Manuela Malasaña.
De Manuela Malasaña, precisamente. O sea,
no, pero
deja de
una
ser.
Cosa es que le pongas Malasaña de apellido. Pero como no puedes, pues tú se lo pones de nombre. Malasaña Guillamón.
Mira, lo peor ha sido lo de Lavapiés Guillamón. Yo no lo veo por ninguna parte. Eso no te lo van a permitir.
Además es así neutro.
Además, para los amigos sería Lavapi.
Lavapi.
Lavapi Guillamón.
O pies directamente.
Wash my feet cuando se va a otros países. Imagínate.
Bueno, a ver, vamos a centrarnos un poquito, que os veo dispersos.
Las feromonas. Si
las
es que
feromonas.
Yo, llevo sin respirar desde que hemos entrado aquí.
Pues
no sé cuánto me va a durar el oxígeno.
Va a dar un vaído. En fin, vamos con la agenda sexual de esta semana, que está, como siempre, que arde casi casi más que, que el noticiero ardiente, que ya es decir.
TPR en Zaragoza. Piensa con qué puedes tapar tu ropa sin usar ropa, tu cuerpo sin usar ropa. Bolsas de basura, pantallas de lámparas, cinta de pintor, hojas de parra. Porque el sábado 22 de febrero puedes dejar volar tu imaginación en el día del TPR. Todo menos ropa, TMR. En Pecados, 300 metros cuadrados para que puedas dejar volar tu imaginación. En Zaragoza, calle Doctor Joaquín Aznar Molina, número 13.
Ellas piden en Madrid.
Las fiestas destinadas a las fantasías femeninas siempre tienen mucho éxito y esa es la mayor felicidad para los que forman el equipo de Edén Parejas, para satisfacer los deseos de sus clientes y por eso convocan para el próximo viernes un macro gangbang desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche.
Cumpleaños en Valladolid.
El viernes 21 de febrero, a partir de la medianoche, el Club Liberal Latidos celebra el cumpleaños de uno de sus fundadores, Miguel Ángel, y lo quieren celebrar por todo lo alto, con barra libre para todos los asistentes. ¿Quién quiere ser su regalo?
Pues no lo sé. ¿Alguien querrá?
Esperemos que sí.
Claro.
Si no, feromona, ¿qué
si
te
no,
parió?
Feromona al canto y se convierte uno en un regalito perfecto. Bueno, vamos con la gran mujer.
Venga, va.
Venga, va. Vamos Venga, con va. La gran mujer.
Espera, échale un poco más de feromonas a Eva y vamos con la gran mujer.
No, échaselas a Yanta, porque resulta que la que tiene que averiguar la gran mujer eres tú.
Mira, ya le he echado.
Además, se lo he dado a oler a Jogels, que de nuestra...
Pero entonces vamos a ver, estas feromonas que yo ahora mismo tengo rociadas por todo mi cuerpo, sí, incluida en la picadura de araña del cuello...
Y seguro que te viene fenomenal.
¿Esto a quién va a traer? ¿A hombres? ¿Esto qué es? Porque me está contando Luis.
Es que te distraes, nos distraes. Atrae a ti misma, para empezar. Y entonces ya con esa atracción que sientes en ti misma, vas y todo el mundo a tu alrededor cae a tus pies.
Hombre, no me extraña porque esté masturbándote en la calle.
Hombre, yo he oído casos de feromonas, digamos.
Mira, de verdad.
De gente que los usa en el primer día de un trabajo nuevo para sentirse seguros o en entornos sociales nuevos para...
Eso hice yo.
Eva se siente muy segura, como verás.
Eso hice yo el primer día que conocí a Yanta. Iba con un traje de piscina y embebida de feromonas.
¿En serio?
Te lo juro, se ha venido con las gafas puestas.
¿Qué pasó? ¿Un traje de piscina? Pues que venía de la piscina y venía pues con un trapete. No
con
sé.
Un trapete puesto y nada.
Pero yo llevaba mis feromonas.
Sí.
Por eso...
Y se dejó las gafas en casa. Y entonces, a partir de ahí, pues ya... Que luego resultaron que no eran tus gafas.
No eran mis gafas.
Con esta música... Tenéis algo que confesar, chicos.
Todavía no, pero tú sigue chillando las feromonas esas y ya verás.
Y mañana acabaremos confesándolo todo.
Poliamor para todo.
Bueno, en fin, Intimina, para la salud íntima de la mujer. Una línea completa de productos para que las mujeres nos sintamos bien. No tienen feromonas, pero tienen un montón de cositas que nos van a sentar fenomenal. Se encuentran en farmacias, en parafarmacias, en su tienda online, www.intimina.com. Todas las noches tenemos personaje fantasma. Todas las noches hay alguien que consigue acertar. Todas las noches Eva acierta y esta noche todavía más, porque esta noche ella sabe quién es y yo no. O sea que esta noche Eva no juega y yo me humillo frente a su extraordinario poder feromónico. El premio de esta semana es el Celese, que es un masajeador que me encanta, un masajeador personal con un diseño curvado creado específicamente para la estimulación interna, con 6 modos rítmicos y 16 velocidades para ofrecer una gran variedad de experiencias positivas, podemos llamarlo así, desde luego son experiencias positivas e incluso inolvidables, o sea que este es el premio Intimina de esta semana. Vamos a ir leyendo las pistas, las vamos a ir colgando en Facebook. Podéis participar a través del Twitter, @esexoradio, a través del Facebook, es sexo, a través del correo electrónico, sexo@esradio.fm. Podéis venir aquí y os rociaremos de feromonas y os iréis a casa muy contentos. Podéis, no sé, podéis... pues eso, decir la respuesta pues de mi
incluso
manera.
Hay gente que puede hasta escuchar el programa tranquilamente sentado en el sofá de su sala.
También, tranquilamente. O metido en la camita.
O metido en la camita.
Claro que sí. Bueno, pues vamos con la primera pista.
Pertenecía a una familia rica y culta. Su padre era pamplonés y su madre catalana de ascendencia norteamericana. Cuando los padres se separaron, ella se trasladó a vivir a Estados Unidos con su madre.
Mira, es que me dan ganas de llorar.
Ya me he perdido.
De verdad, catalana, vasca,
pamplonés, catalana, ascendencia norteamericana, se separan los padres y se llevan a la niña a Estados Unidos.
Ni idea. Segunda pista.
A pesar... Es una cosa, tú la vas a averiguar. Tú la vas a averiguar, te lo digo ya.
¿Con qué desdén ha dicho misma. Eso? Hasta tú lo
hasta
no,
tú,
no, hasta
hija.
Tú no, he dicho tú.
Vale.
He dicho tú y sin hasta porque sé que es una
Maxi,
señora...
Maxi, intenta concentrarte porque es que me dejas a mí toda esta
es una señora que te gusta.
Pequeño,
con lo mal que
¿verdad?
Se me da, de verdad.
Bueno, pues si se te da mal a ti, imagínate
¿qué
a mí?
Te gusta? Esta señora te gusta.
A ver, me gusta. Por
a menos. Pesar de pertenecer a una familia acomodada, ella se interesó por los asuntos sociales. En Estados Unidos conoció el feminismo y enseguida entendió lo necesario que era. También se interesó por la filosofía y la literatura india. Cuando regresó a España, fundó una escuela para niños desfavorecidos.
Pero no tengo ni idea, pero ¿sabes lo peor de todo? Que tengo la impresión de que he escrito yo estas pistas. En algún momento.
Me más feromonas.
No.
Podría ser, pero en este caso no.
No. Vale,
o sea, pues, podría ser que tú hayas escrito algo y no te acordaras de que lo has escrito. Eso, por supuesto, podría ser y es, de hecho. Pero no es este caso. Pero sé que esta señora te gusta.
Bueno, pues nada, pues me gusta, pero no tengo ni idea quién es. Tercera pista, sexo@esradio.fm. Participad en Facebook, es sexo. El Twitter, @esexoradio.
Lo que le molestaba, pista número 3, de vivir en España es que no podía salir a su aire libremente para poder asistir a los lugares que le interesaban si hacía... me has hecho tanto al punto de que he perdido la pista.
Le quito el ratón.
Eso son las feromonas. Y pero espérate que es que se me ha cerrado.
Fíjate que lo suelo hacer hasta sin feromonas.
Que se me ha cerrado
es
Google.
Es para callarla. Se le ha cerrado Google porque eres mala. Porque dice, ah, te gusta esta mujer. Te gusta, pero no tengo ni idea de quién es. ¿Alguien tiene idea? Decidme algo. Por lo menos podríais tener la decencia, queridos amigos oyentes, de soplármelo a través de alguna de las redes sociales. Voy a cotillar.
No, haz el favor de no mirar que ya he encontrado...
Nadie ha dicho nada. Bueno,
he encontrado ver, resolver este entuerto que has montado tú.
A ver.
Lo que le molestaba de vivir en España es que no podía salir a su aire libremente para poder asistir a los lugares que le interesaban se hacía acompañar por un matrimonio amigo.
Poliamor.
Pero bueno, Max, ¿pero de qué estás hablando?
Tenía el nombre... Esta es una pista. Esto es un pistón.
A ver. ¿Cómo?
Tenía... Esto es un pistón.
A ver,
un pistón.
Tenía el nombre de una reina de Palmira.
Un pistón, ya ves. Una reina de Palmira. Yo qué sé, ¿de qué reina de Palmira?
Bueno, y sigo. Ya es que ya voy avanzando.
Mira, de verdad. Max, eres un inútil.
No, digas
eres
esto.
Un inútil.
No.
En esto de las mujeres eres un inútil.
En esto de las mujeres soy terrible, pero es que no...
En esto de las mujeres soy terrible.
No preguntáis de lo que yo sé, del tipo de mujer que frecuento.
¿Qué tipo de mujer frecuentas, hijo?
Pues...
Esto como
actrices,
decía...
Actrices, cantantes, anda, modelos, anda, que no hemos ido actrices.
Como decía una...
Reinas de Palmira no suelo frecuentar muchas, como tú entenderás.
Una amiga mía una vez cuando le preguntan, ¿pero cuál es tu hombre ideal? Y dijo, mira, mi hombre ideal es una mujer. Pues es un poco igual, pero al revés. Es que...
Y las feromonas... Luis, anota, no más feromonas. Que aquí vacunados solo estamos tú y yo y me veo a Jogels Gede arrancando.
Yo ya he hablado de los peligros de la sobreestimulación.
Venga.
En gente con hipersensibilidad.
A ver.
Pista número 4. Escribió cuentos e historias en castellano y en inglés. También escribió poesía. Fue traductora. Y ya vamos dando una cantidad de pistas. Gracias a ella, en esta pista la vais a averiguar.
No, gracias... no digas eso porque seguro que no, no cada vez no, que
no.
dices que...
No, 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 en esta pista sí.
¿Qué?
Gracias a ella se conoció en España la obra de Tagore que ella tradujo del inglés.
Es la mujer de...
Sí. Y fue una de las primeras feministas españolas, pero a pesar de todas estas cosas que hizo, se la conoce prácticamente exclusivamente por esto, por lo menos en el gran común de los mortales, por ser la esposa de un premio Nobel español, ya que ella tuvo como principal objetivo de su vida ayudarle a ser quien fue.
Y además hay una historia preciosa. Qué lástima que tenga el cerebro hecho un colador y que no recuerde el nombre de esta mujer. Porque tienen una historia, el comienzo de la historia de amor entre él y ella es muy bonito porque él era vecino de ella y no la conocía. Y entonces daba a la casa, el apartamento, pared con pared, y él, insigne poeta, la escuchaba reír y se enamoró de su risa. Y cuando ya por fin la conoció, porque se cruzaría en el rellano de la escalera con ella, pues le dijo, tú eres la que ríes también, ¿no? Y o sea que se enamoró de su risa antes que de ella, de verla, vaya. Pero
bueno, pista número 5 y última. Conoció a su marido en Madrid, se exiliaron a Estados Unidos y ella fue profesora en la Universidad de Maryland. A ella le encantaba la vida allí, pero su esposo no soportaba vivir en Estados Unidos, por lo que se trasladaron a Puerto Rico. Allí falleció de cáncer. Ya había sido operada en Boston y de haber continuado allí hubiese recibido mejor tratamiento. Murió con 69 años.
¿Y cómo suena? Vamos a poner un poco de música.
Suena así.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
El resultado de esta gran mujer, claro, es que tiene un nombre difícil de recordar, un nombre
de Reina
muy,
de Palmira.
Muy bonito. Bueno, lo de la Reina de Palmira no me sirve de nada. El caso es que por aquí lo han adivinado, pues sí, lo han adivinado. En Facebook me imagino que lo ha adivinado Encarnación.
Por supuesto, la primera, Zenobia Camprubí Aymar. Pero también lo ha averiguado María Ángeles, que dice Zenobia Camprubí, mujer del autor de Platero.
Y también lo ha adivinado José Moreno y también Jesús Collado. En fin, bueno, sois varios, todos participáis en este sorteo. A ver quién se lleva ese CLS de Intimina.
Los guardianes del universo al triunfar el mal. Sin duda
salen a combatir por un mundo ideal. Caballero el zodiaco, cuando lanza su ataque, entonan con fuerza su canción.
Pues vamos ya ahora sí que sí con los juguetes para los signos de fuego, es decir, para Aries, Leo y Sagitario, que
y
son...
Y como yo aquí soy la única que hay de fuego, pues todo es para mí.
Vale.
Vale, pues todo es para ti. Es que...
Vamos a jugar de esta manera, ¿vale? Hemos elegido algunos productos para cada grupo elemental de signos. ¿Vale?
Sabemos que son cuatro grupos, ¿no?
Son cuatro fuego, grupos. Aire, fuego, aire, tierra y agua.
Y agua.
Entonces, yo os explico el producto. Tenemos la campana para llamar para el sexo. Y cuando veáis que la descripción de producto va con alguno de los pasajes que explicaremos de este signo, timbrazo.
Timbrazo.
¿Vale? Entonces,
qué
juguetes
angustia
para signos de fuego.
Hay que estar muy atento, Seba.
Sobre todo con esta estimulación previa que hemos tenido, pues para
vamos
signos
a echar
de
un poco
fuego,
más.
Las feromonas. O, por ejemplo, el kit Wanderlust, que es este kit de cosméticos y accesorios eróticos para escapadas y para noches muy apasionadas. Uh-huh. Es de la marca Bijou Indiscret, que nos encanta y tiene que ser un aceitito, un estimulante, una plumita, un inmovilizador.
¡Ay, el inmovilizador!
O sea, primero tenemos que valorar para quién, para qué elemento es el kit Wanderlust.
Yo te iré describiendo un perfil de este signo sexual, sí, y cuando tú veas que eso va o con la feromona o con el kit de escapadas de fin de semana con cosméticos...
Sí. Le damos. Vale.
Vamos allá. Aries, signo de fuego, todo ímpetu, muy explosivo. Con...
¿Va con la feromona?
Va con la feromona. Venga, como ha sido... Es que yo quería que Ayanta ganase en alguna cosa, oye.
Ay, bueno,
ha sido
gracias,
su cumpleaños.
Gracias.
No.
Es que
seguimos para que tú también
no
le cojas soltura a lo del timbrazo.
Ahora vas a ganar. Ahora tú también vas a ganar.
Muy lujuriosos, súper sexuales, aman dominar...
¿El Wanderlust?
Pues
claro, lujuriosos y súper sexuales, pues...
Basta una mirada sugerente para encender su pasión, ya que siempre están con la libido bien alta.
Esos son los Aries.
Dispuestos a amar de forma desenfrenada.
Bueno, pero por eso tengo yo este peligro con la sobreestimulación feromónica.
También del grupo de los signos de fuego es Leo.
Claro.
Vamos allá. Necesita controlar todo... Y tener éxito en todo. Vanidosos, les encanta que les adulen. Les gusta merodear a su presa hasta atraparla.
¿Por qué? Porque en el Wanderlust hay unas cosas para atar.
Muy
para
bien
atrapar.
Bueno, de verdad, aquí te lo estás aprendiendo todo al dedillo.
Oye, estás atonta, ¿eh?
Estoy embriagada.
Si te muestras un tanto esquivo, lograrás excitarla aún más.
Feromonas.
Claro. Ay, Eva.
Me he quedado.
Sigo con otro signo.
Nuestro juego.
Sagitario. Son sencillos, a pesar de que son los número uno en el arte del coqueteo.
Las cosas estas para ponerse en la piel, para coquetear y estar
el hipersensibilizador de piel.
Exactamente.
Uy, veo que te encanta el Wanderlust.
Que además te lo sabes.
Es que nos lo regaló. Bueno, es que nos lo regaló por Navidad, es Bijou Indiscret. Claro que me lo sé de memoria.
Demorar el placer los vuelve locos y despierta su instinto animal. Generosos en la vida, lo son también en el sexo, de modo que si tú pides, tú tienes. Amar el amor imaginativo y llenar la vida de emociones. Es el signo sexualmente más original del zodíaco.
Leo.
Sagitario.
Eva, te voy a mandar a la cama, ¿eh? Leo, ya lo hemos hecho.
Sí, sí.
Bueno, pues
muchos puntos. Bueno, Ayanta,
muchos puntos feromónicos mucho y de Bijou Indiscret.
Pero entonces vamos a ver aquí quién gana. Tienes que dar un chutazo de feromonas o tienes que hacer alguna cosa. O quitarte una prenda o chutazo de feromonas. Tú elige lo que quieras.
Venga, va.
Pero no pueden ser los casos. Bueno, chutazo de feromonas. Más que quitarme una prenda porque ya sabes que soy friolera y vergonzosa.
Procedes y
pero yo
feromonas.
Yo creo que va a dar los premios. Feromonas, esto es tremendo.
El premio es chutazo de feromonas.
Chutazo de feromonas.
Así, bien cerquita de la pituitaria.
Toma, toma, toma.
Voy a, cuando me meta en la cama esta noche con mi señor marido va a alucinar, ¿no?
Va a decir, ¿quién ha llegado?
No, pero otra es que, persona, no, pero porque es que vuelo a otra. A
no, fíjate, en el momento, tú fíjate lo de las feromonas estas como son, que cuando tú metas la llave en la cerradura de tu casa, a tu señor marido le va a provocar eso instantáneamente una erección.
Bueno, claro, pero es que voy a meter la llave y además...
Pero dormido.
Primero bueno, dormido y cuando ya subas
dormido,
las escaleras...
Cuando subas ya le voy a hacer...
Y ya se despertará.
Y claro.
Se despertará y te pasará como le pasaba al protagonista de la Sextulia de ayer, a una de las noticias, que te penetrará sin querer.
Es que había una noticia en Noticiero Ardiente anoche de la Sextulia que hablaba de cómo alguien violó sin querer a una chica en una playa nudista, que era una noticia verdaderamente...
El hombre
cuanto menos.
Pidió la hora, estaba en una playa nudista, la chica pues se agachó así de una manera, nos imaginamos, muy sensual, con el culito en pompa para coger su reloj.
Que estaba en el bolso, porque ya estaba tomando el sol.
En su defensa, el chico dijo, a mí eso me provocó una erección tan grande, porque era tal la belleza, que después de oír la hora que era, pues me apresté a salir corriendo con la mala suerte que resbaló y se cayó, y el pene
tropezó.
Se introdujo directamente en la vagina de esta buena mujer.
Madre.
Y están en juicio.
Están en juicio.
Y han hecho una especie de storyboard. De cómo fue secuencia a secuencia la situación hasta este percance, que no resulta muy creíble, por otra parte.
Pues no.
No,
bueno, tú cuando esta noche te ocurra lo mismo, debido a la sobreestimulación feromónica...
Pero será totalmente consentido. Mismo.
Hombre, por supuesto, en tu caso, esperemos que sí.
Noticiero Ardiente. Vamos allá, a propósito de Noticiero Ardiente, pues vamos a saber un poquito más de las noticias del mundo sobre el sexo.
Erotismo lésbico en la colmena.
Cuando se dispuso a vender la casa de campo que había heredado de sus padres, Annie Salomon, hija del hispanista francés Noel Salomon, se encontró un manuscrito de La Colmena que contenía algunos de los pasajes censurados y otros que incluso el propio Nobel español ni llegó a presentar a la censura, debido a su alto contenido erótico que llega a incluir un encuentro lésbico. Un material que ha donado a la Biblioteca Nacional y que, con la autorización de Marina Castaño, viuda del escritor y presidenta de la Fundación Camilo José Cela, verá la luz en una edición que tiene previsto publicar en 2016, coincidiendo con el centenario del nacimiento del escritor.
$30,000 en arte porno para decorar su casa.
Muy en consonancia con su signo del zodiaco, Acuario, uno de los componentes de One Direction, Harry Styles, demostró su excentricidad al gastarse la friolera de $30,000 en obras de arte de la artista londinense Hayden Case, conocida por sus cuadros eróticos. Por $1,600 cada cuadro, Harry compró 20 dibujos en los que se pueden leer frases como: si no fuera heterosexual, sin duda sería gay. Mi pluma es enorme. Pienso en sexo cada 6 palabras. Al parecer, el componente de One Direction tiene una gran colección de arte en su casa de Londres y no es la primera vez que se gasta el dinero en este tipo de obras artísticas.
Sexo cisgénero, transgénero o intersexual en Facebook.
Los usuarios de Facebook residentes en Estados Unidos ya tienen muchas más opciones a la hora de escoger el género que les define. La famosa red social ha dado un paso importante para el tratamiento del género sexual, ya que en su menú desplegable incluye ahora las opciones de cisgénero, equivalente a andróginos, transgénero e intersexual, equivalente a hermafrodita. Después de muchas solicitudes y superando ya los 1.300 millones de usuarios en todo el mundo, Facebook ha accedido a este tipo de peticiones, proporcionando también los mecanismos necesarios para proteger la privacidad de los que quieran utilizarlo en su perfil, pero no hacerlo público.
El horóscopo ha dicho que hoy no es el día. Las cosas no saldrán nunca como deberían. El dinero se va por donde ha venido. Y el amor, ese mundo perdido, tendrá que esperar, porque la salud es un ataque de tos. Perdido entre la gente y buscando un bote, y tal vez mantenerse, tal vez salir a flote. El golpe de suerte no termina de llegar, y entre tanta tontería que la cosa se complica y empieza. empiezo a pensar que tú tenías toda la razón. Y aquí en Madrid las estrellas bailan en un cielo tan contaminado que no creo en ti. Y tal vez con un poco de música, 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 que viva el blues.
Pues vamos a leer algunos de los mensajes que han llegado con el tema del día, que era, ¿cuál era?
Dios mío. Un truco para seducirte y otro para espantarte.
Pues vamos allá con esos trucos.
Pues mira, Encarnación dice, un truco para seducirte y otro para espantarte, una mirada para incitarte, un morrito para asustarte.
Bueno, los morritos asustan relativamente. Depende. Incluso incitan.
Depende de la dimensión,
sí,
de tus labios.
Sí, exactamente. Bueno, es que últimamente las dimensiones de los labios a veces están un poco exageradas. Seguimos.
Pedro dice, un truco para seducirte y otro para espantarte. Por ejemplo, una rosa para seducirte, el tallo lleno de espinas para espantarte.
Uh-huh.
O Cani, que dice, para seducirte, amor, vienes a la cama, para espantarte, amor, limpias la casa.
Mira, para seducirte.
Y para espantarte.
También.
Es también muy ecléctico el timbre. Y finalmente, pues dice el pianista, un truco para seducirte, hacerme el dormido. Un truco para espantarte, dormir con ronquido.
¡Qué duda cabe!
Pero luego, aquí, por ejemplo, dice Encarnación, también de una evidencia supina, un truco para seducirte, un conjunto sexy, y para espantarte, la bata y los rulos de la abuela.
Bueno, puede ser una parafilia también esa, ¿eh?
Sí, no sé. Sí.
Ahí a quien eso le gusta. ¿No estás de acuerdo?
Bueno.
Unos rulos la bien los puestos.
Rulos. Unos rulos bien que puedas agarrar bien y dejarte bien, bien calvo. Eso es lo bueno.
Eso excita mucho. Y Alicia dice, miro por el huequito de la puerta día tras día sin que tú me veas. Solo quiero encontrar un truco, una pista para seducirte y lo que encuentro hoy es otro para espantarte. ¡Qué sorpresa! No volveré a ser tan curiosa.
Bueno, pues ya sabéis que participáis todos, los que hayáis escrito el tema del día, en la posibilidad de ganar un fin de semana en el balneario de La Hermida, www.balneariolahermida.com, un balneario que está ubicado en el desfiladero de La Hermida, en la entrada de los Picos de Europa, muy cerquita de la playa de San Vicente de la Barquera, muy cerquita de la montaña, un sitio de una belleza inigualable. ¿Y qué os proponemos? Pues un fin de semana para dos personas, con alojamiento y desayuno incluido, más circuito termal los dos días, y eso, participad, porque lo vais a pasar fenomenal. Es un regalazo este del fin de semana en el balneario de La Hermida. El jueves que viene no, pero al otro, porque lo damos cada dos semanas este premio, al otro, en Es la Mañana de Federico, entre las 11:30 y las 12 de la mañana, sabremos quién es el afortunado, quién se va a pasar un fin de semana en el balneario de La Hermida. Hemos hablado de los juguetes de fuego, uh-huh, y vamos con los juguetes para signos de aire.
Vale, pues para signos de aire, por un lado hemos elegido este libro que sabéis que me encanta, que me parece muy creativo y es una manera divertida de llevar tu agenda al día.
Uh-huh.
Una postura al día.
Uh-huh.
Muy saludable, muy de mucha compenetración y que generalmente en la juguetería, cuando la gente lo coge, lo primero que hacen, curiosamente, es mirar el día de su cumpleaños, como cuando éramos niños.
Ah, bueno, mira, pues como ayer entonces, fue nuestro cumpleaños, el 17 de febrero, que es cuando ha nacido la pedorra esta.
17 de febrero, querida pedorra, es la postura de la promesa. Oye, donde tú te reclinas o tumbas.
¿Tú quién? ¿La mujer? Yo.
Sí, sí, tu cumpleañera.
Ah, pero entonces tú eres la pedorra.
Sobre un banco no, o una mesa, él se sienta sobre el mismo banco y apoyados, inertes de peso,
uh-huh,
usáis el vaivén del cuerpo para una penetración.
Mira. ¿Ya te has enterado, Luis?
Sí.
Vale, muy bien.
¿Quién más quiere saber?
Yo espero ojera de vez en cuando. Ajá. Que para eso soy acuario.
Hombre, claro, por eso digo.
¿Cuál es tu cumpleaños, Luis?
El 17 el mismo, de febrero, claro. El mismo. Qué tontería es preguntar, de verdad,
sí,
que ya lo hemos dicho 80
feromónico
veces.
Por ejemplo,
el cumple de Eva. Ah, vale.
O el de Eva.
Venga, no, el tuyo, Max, venga, el tuyo.
El no, el de Eva, que si no se ofende.
El 15 de junio.
No, no levantes falsos testimonios sobre mí, porque cada vez que hablas de mí parece que soy una especie de ogro.
Nada, ya estamos hechos.
De ogro.
Tú sabes que esto en realidad es amor.
La postura del 15 de junio es...
La postura del 15
de junio. Has encontrado la lentilla.
Ay, madre, pero si yo... Madre
que
mía.
Es un poco Circo del Sol, pero esto es yo me lo tomaría desafío. Coges una de estas sillas reclinables, ¿cómo se llama eso?
Una mecedora.
Y uno se coloca poniendo las rodillas sobre la mecedora y el otro acoplándose detrás usando el vaivén de la mecedora.
Madre mía.
Ahora bueno, que si el otro no puede ser muy pesado, ¿eh? No.
Si vienes lleno de moratones, ya sabemos que el 15 de junio ha estado practicando
la postura
del
15 de junio. 29 de marzo.
29 de marzo. Contad un chiste mientras lo encuentro.
Sí, 29 de marzo es el cumpleaños de Eva. Apuntadlo todos, porque tendréis que felicitarla, porque si no le va a sentar.
Cae en sábado. Pero mira,
wow, por ahí cerca está también el de Sofía Coppola, que creo que también es Aries.
Pero qué cosas sabes, Luis, de verdad. Oye,
Eva,
Sofía Coppola, ¿está bien?
Somos las dos.
Ya no es solo que los dos seamos caballitos, sino que los dos tenemos postura de mecedora.
¡Toma!
Oh, pero,
¡toma!
Pero la de
se
Eva...
llama tirarse de cabeza. Que
bueno, fíjate, ¿y
eso apoyar...
cuántas connotaciones ella tiene con la natación, lo de tirarse de cabeza?
Bueno, sí, pero tú con esto...
Efectivamente.
Tú te tiras a la piscina, yo sé, fenomenal, y de ahí, ¿cómo os conocisteis? Ella apoya la cabeza sobre la mecedora y él agarra las piernas a modo carretilla y usa ese... Que voy, que vienes, que voy, que vienes.
Bueno, Eva, a lo mejor
indudablemente
es yo estoy segura de que esta posición no la has practicado, ¿a que no? Reconócelo. Es que,
pues, probablemente porque nunca haya tenido una mecedora yo en casa suficientemente resistente.
Yo tengo una, entonces, si quieres te la presto.
Bueno, pues entonces o me la prestas o directamente la
o
practico en casa
una mecedora para
con el macho que haya en tu casa disponible.
No, eso sí que no, fíjate, eso no te lo voy a prestar. Oye, fíjate cómo está.
Yo ya os lo he advertido, la sobreestimulación de las feromonas. Y si no, otra cosa que yo creo que Max, esto lo que habla es de nuestro destino irremediable.
¿Cuál es?
De uno para con el otro. Mira, somos los dos caballos, Ayanta.
Sí. Sí.
Tenemos los dos postura de mecedora. ¿Esto qué nos está queriendo decir la vida, Max?
Tantas cosas más en común.
Tú tienes todo el cabello que yo ya no tengo.
Yo tengo... Te puedo complementar. Te puedo dejar
pelo
incluso prácticamente sin que nos demos cuenta de que me lo he quitado.
Puede ser tu donante de pelo.
Te robé todo el cabello.
Y todavía no se lo notarían a ella.
Bueno, a ver, otro juguete. Tenemos el libro y tenemos...
Y tenemos el Laila 2 de la marca Lelo. Fabuloso este, es un mando a distancia con un huevete, digamos un huevo vibrador y un mando a distancia muy discreto. Ayer teníamos el Tiani y no conseguimos que funcionase y entonces te lo paso lo que es la parte del huevo, porque claro, le he puesto esta función Sense Motion donde cuando yo muevo el mando, él recrea la vibración. Y si tengo el baile de San Vito, ya alucinas.
Claro, atrévete que no te pasa nada, pero o pasa mucho, porque además es una vibración que es increíble, lo estamos sujetando con
una
la
sutilidad.
Mano y pasa todo
bueno,
el cuerpo.
De una sutilidad que ha dejado de ser sutilidad, compruébalo.
Sí.
Vamos con los signos.
Ay.
Tenemos el timbre a mano.
Sí,
a ver
aquí
quién
está.
Se lleva el próximo chute de feromonas.
A ver, vamos a ver. Géminis. Para el huevo.
Para el huevo.
Sí. El huevete, como ha dicho antes.
Es que me encanta.
A ver.
Géminis. Son muy habladores. Sedúceles con la conversación. Dile lo que le harás o lo que quieres que te haga al oído.
Lo que le harás, introducir el huevete de Lelo.
Muy bien. Les gusta descubrir, explorar y te propondrá...
¿Descubrir? Las mil posturas del libro que
como veréis,
Max.
La sobreestimulación feromónica opera de maneras distintas en signos de aire y de fuego. A mí me da...
Es que siempre por... te mata muy bien el análisis de texto.
Ah, claro, pues a ti te da por lo mental y a mí me da por lo sexual.
Sí, sí, pues a cada uno lo suyo, por eso no nos llevamos tan bien. Venga,
vamos
seguimos.
A Libra. ¿Hay algún Libra en la mesa?
No.
No. Es un signo muy organizado.
Bueno, mi madre y su hija.
Sí, y mi padre.
Ah, ¿tu padre también
es Libra? Sí.
¿Y mi hermano Jorge?
Sí.
Es un signo muy organizado. También
ja,
en la selección,
ja, ja.
De forma que si te pierdes en el camino, te dejará atrás.
Mm.
Suelen disimular sus pasiones, esperan y trabajan para conseguir lo que desean. A veces parecen rutinarios y si pudieran, organizarían el sexo como si fuera irse al gimnasio.
Cada día del mes, del de tal, con el libro de las posturas.
Muy bien.
Una manera de organizar el sexo. Dice, cariño, hoy toca 18 de febrero. ¿Qué toca? Esto.
Oye, luego nos tienes que ver qué postura toca hoy.
También.
No, son febrero. Desenfrenados, pero se darán por entero hasta caer rendidos.
Con el Lelo. Se darán por entero.
Pues muy bien.
Aquí está visto que no tienes rival.
No tiene rival. Acuario.
Otro chutazo, pero bueno, si cuando acabe este signo.
Son antes que nada distantes.
¡Ayanta!
Eso no vale.
El intelecto es para ellos lo más importante, así que una conversación inteligente es el primer paso.
Hablar de las diferentes posturas que nunca hemos practicado. Es una conversación inteligente, claro, sí.
Si bien no es el signo más sexual del zodíaco, son exploradores. Les gusta el juego, las novedades.
Jugamos con Lelo.
Y si te tomas tu tiempo, harás un viaje al placer nunca antes experimentado.
Exactamente.
Bueno, yo creo que ¿quién ha ganado esta tanda?
Dale otro chute de pierna.
Vamos con el primer sexo en la calle esta noche, que vamos a acabar esta primera parte del programa y no vamos a haber escuchado ninguno. La pregunta, Luis.
Bueno, pues les hemos puesto en una situación. Ligas con alguien cuyo físico te pone a 100, pero de repente la conversación se enfoca exclusivamente hacia la compatibilidad sexual del horóscopo. ¿Completas la caza o te vas a por otra presa?
Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista.
No, aguanto el tipo, hombre, claro. La verdad es que el tema de los horóscopos me parece muy gracioso y si fuera realmente entendido, la que tendría curiosidad sería yo. Y si veo que en un momento me aburro, pues ya utilizaré mis encantos para ir girando la conversación hacia otro lado. Pero vamos, si el tipo me interesa, antes que ponerme a buscar otra cosa por ahí, le daría una oportunidad a este.
Hola, soy John Gray y soy actor porno.
Hombre, en principio yo aguantaría el tipo, porque pienso que, bueno, que el tema del horóscopo, aunque yo no creo en ello y tampoco hago mucho caso, pues para otras personas tiene su importancia, creo que hay que respetar las creencias de los demás. Entonces, en principio yo no le daría importancia y, como tú dices, seguiría con la caza. Pero vamos, si también noto que empieza a haber un rechazo contra la posibilidad de ligar, simplemente por el tema de que yo sea atado para el horóscopo, considero que esa persona lo que no está muy bien de la cabeza. Y que si ha elegido sus parejas sexuales para una noche o sentimentales para toda la vida, basándose en el horóscopo, pues no merece mucho la atención. Así que paso, abandono.
Hola, soy Pelayo y soy publicista.
La cosa se complica y me empieza a hablar tonterías y cosas así, un poco en plan friki y de compatibilidad y demás. Pues obviamente, pues se me va a bajar mogollón el rollo. Que sí, alguna vez me pasó de uno que, joder, que decía que como yo era Géminis y él era no sé qué, y yo sé que no lo íbamos a hacer compatible, y bueno, nada, al final le di calabazas.
Una donna, una famiglia, che ti tira fuori dai guai, ma tutto quel che voglio pensare è solamente amare. Oddio,
y seguimos con más juguetes para signos de tierra, pero antes un datazo
sexual.
A ver.
Fíjate tú lo que son las cosas, que los aztecas pensaban que el aguacate era un afrodisíaco muy potente. Tanto, y creían en ello tan fielmente, que esta fruta llevó ese estigma durante cientos de años hasta el siglo XIX. Se transportó de América del Sur a Europa, donde no se comieron aguacates a menos que quisieras ese efecto afrodisíaco, hasta cientos de años más tarde.
O sea, que no se consideraba una fruta buena de comer, para tanto para comerla en dulce como en salado, sino solo para efecto afrodisíaco.
Pues curiosamente fue una de las frutas que más tarde se trajo a Europa, digamos, el maíz o la patata se trajeron muchísimo más rápido, pero aparte de eso, llegó con este estigma, con lo cual la gente, sobre todo las féminas, no querían tomarlo. Hasta que en el siglo XIX, fabricantes de esta fruta hicieron una campaña para normalizar su uso, demostraron toda esa hilera de beneficios que ofrece esta fruta y, poco
oye,
a poco...
como si no fuera un beneficio que una pues, fruta que es afrodisíaco.
Bueno, me imagino que la moral de la época...
Me pues. Le recomiendo a Eva que esta noche, que estábamos todos así llenos de feromonas, además en cuanto llegues a casa te comas un aguacate con azúcar, que es buenísimo.
¿Con azúcar?
Sí, señora.
Fíjate, con azúcar nunca lo he probado.
Aguacate.
Sí, sí, sí. Lo partes por la mitad y le pones azúcar, quitándole el hueso central, y es delicioso. O sea, que no solo se puede comer en ensalada.
Lo haré.
Bueno, una curiosidad, desde luego, y más curiosidades a partir de los signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio. ¿Y qué juguetes tenemos para combinar con ellos?
Pues fíjate, para los signos de tierra, por un lado, tenemos una cosa muy de la tierra de tocar, una vela de masaje que se derrite en aceite caliente con sabor, bueno, con sabor no, con esencia a chocolate oscuro. También de la marca Bijou Indiscret.
Delicioso.
Y por otro lado, tenemos estos dados, que son unos dados sexuales, que incluyen, por un lado, una pegatina con diferentes espacios domésticos. Por otro lado, unas pegatinas con diferentes acciones, como podría ser acariciar, oler, pellizcar. Y, por otro lado, en el tercer dado, zonas corporales. La espalda, la oreja, la barriga, etc. Entonces, vamos allá. Tauro. Muy sensuales y galantes.
Sensualidad, la vela rociada en el cuerpo con los aceites esenciales.
A pesar...
Es que tú como conoces también a los Tauro, por eso llevas ventaja.
No, pero perdóname, o sea, yo estoy escuchando
aquí
más.
Va un datazo de datazo, los tuyos de Princesa Leia. Pero bueno.
A ver.
¿De Princesa Leia?
De nombre de princesa...
De novia...
De reina de Palmira.
De novia con Rubí.
Pues esto, Princesa Leia. No son de hablar mucho, pero tampoco lo necesitan demasiado.
¡Ah! Le doy yo. Pero claro, te has quedado mirando a Eva como diciendo, venga, dale.
Y yo pues le iba a dar.
¿Por qué?
Para...
¿Pero tú por qué le has dado? A ver, exprésate. Claro, con los dados no son de hablar mucho,
porque
pero
tienen
tú...
que hablar.
Ah, claro, y así ya ahí te dice todo lo que
mira,
tienes
mira,
que
mira,
hacer.
Mira lo que digo. Me ha salido espalda, coche que no tengo y soplar.
Sóplame la espalda en el coche.
Sí. Sóplame la espalda
muy
en el
bien.
Coche.
Bueno, pero no tienes coche, pero tienes taxi que te viene a buscar.
Uy, como
no tienes
estés
caballo.
Oyendo.
¿Tú quieres estés... caballo? ¿No tienes caballo? ¿Un corcel?
No. Aunque me gusta muchísimo cabalgar, fíjate.
Pero ¿por qué? Pero ¿por cómo va a tener caballo Ayanta si él es caballo?
Claro, ¿no? Bueno,
Max
bien.
Y yo somos caballo, ya, no ya podemos sé, tener caballo.
Así él ya, necesita ya. Un domador.
Él necesita un domador, perdón. Pues ¿no?
O un jinete, o un jinete, o directamente
o cabalgar solo por la montaña.
O cabalgar.
Bueno, a ver, más.
A galopar, a galopar.
No, por Dios, no puedo con esa canción, de verdad. Qué pesadilla, me torturaron toda mi infancia
Eva,
con esa canción.
Eva, concéntrate, Virgo, que todavía Virgo. Te puedes llevar.
Virgo, Amalio es Virgo.
Venga, que te dejo ganar, de venga.
Virgo. No me les gusta que los seduzca.
Con la vela. Es imposible no seducir con una vela de esas.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues sí.
Con una vela que huele a chocolate, que te conviertes todo tú en una chocolatina, que está caliente pero no quema, que puede dar así un cierto juego, así un poco de dominación incluso, pero sin llegar a...
A dominar.
A dominar, pues eso.
Vamos allá. En la cama no son precisamente de tomar la iniciativa.
Con los dados, pues es mucho más fácil tomar la iniciativa. Porque, claro,
yo creo que
el juego
esta noche
lo...
hará el gesto de tocar el timbre en
durmiendo.
En sueño.
Porque, claro, es mucho más fácil decir todo. Dice, pues no, yo no tomo la iniciativa, lo han dicho los dados.
Exactamente.
Vamos con Capricornio.
Pero yo no quiero que me espolvores más feromonas.
No,
estoy
¿cómo
por
que
perder
no?
Adrede.
Esto es.
Es el típico lobo con piel de cordero. Esconde en su interior un gran apetito sexual, pero por fuera es puro hielo.
Como Amalio.
Sedúcelo.
No, Amalio es Virgo, estamos hablando de Capricornio.
Ah, me cachis.
Amalio es el que no toma la iniciativa. En la cama.
Ah, Amalio, te vamos a regalar los daditos, hijo. Sí, vale.
Dice, pues no.
Que sepa que no es solo sexo lo que buscas. Con velas y una buena
cena. Sexualidad, con velas, mira, lo he dicho antes de que dijeras velas.
Eva,
qué listura. No, es que estoy deslumbrada. Estoy deslumbrada.
Pero estás haciendo adrede.
No, en absoluto.
Bueno, pues entonces premio consolación. Yo creo que, que tenemos que darle
dale un
feromonazo.
No,
Eva. No quiero. Sí, sí. ¡Hala! Triple.
Bueno. Dios mío.
Se me ha metido en la pelvis.
Tú no serás de esas de las que resultan ser violadas cuando iban dando la hora.
No, yo soy de la que resulta ser violada sin dar la hora.
Oye, vamos a ver, que nos queda un sexo en la calle, ¿no?
Nos queda un sexo en la calle y nos quedan los signos de agua.
Vale, pues entonces vamos con el sexo en la calle y después los signos de agua. ¿Qué hemos preguntado, Luis?
Pues más que una pregunta les hemos puesto una trampa, o la trampa ha sido a nosotros mismos, no está claro, porque les hemos descrito cómo deberían ser sus relaciones sexuales en función de sus respectivos horóscopos. ¿Habremos acertado?
La verdad es que no acertarías. Ni soy escurridiza, ni soy tan romántica que se me impresiona con una cena y unas velitas. Hombre, me gusta un poco de cariño, sí, pero un poquito de guerra también. O sea que, y además cuando alguien me gusta, no me hago la escurridiza, me rindo rápidamente.
Pues no estoy acertando para nada, o sea, yo soy el lobo con piel de cordero, que va, yo soy el lobo con piel de leopardo, o sea, tengo intenciones de escaladas y son más de escaladas a distancia, no me corto de mostrarlas, así que bueno, no has acertado. Si supuestamente se va a pedirte un palón Capricornio, nada, no habéis acertado.
Por supuesto, has acertado, oye, pero me conoces, ¿no? ¿O qué?
Thank you.
diario y un café, y tus besos después, una pieza lenta que algún día bailé. Todo esto y mucho más en mi pelo personal. No habrá lugar mejor, no busques mucho más. Elige un buen rincón y olvida lo demás. No mires más allá, no está en mitad del mar. Te serás tu rey particular. En tu risa se oye el mar, no parece un mal lugar. Salir ya más, no habrá lugar mejor, no busques mucho más, elige un buen rincón y olvida lo demás.
Juguetes para signos de agua.
Así es, que serían el signo de Cáncer, el signo de Escorpio y el signo de Piscis.
Vamos allá.
Pues por un lado tenemos a Amorino, que es este vibrador doble.
Ay, Amorino.
Que tiene ese punto como de James Bond.
Sí, sí.
Y que tiene, bueno, estimulación clitoriana, estimulación interna de la zona vaginal en torno al punto G y esta parte elástica que es muy difícil de describir en un micrófono.
Bueno, es como una goma que se enrolla en la parte que estimula el clítoris, ¿no?
Sí,
dando
entre,
una
entre
vuelta.
La parte del punto G y el clítoris, sí. Puedes colocarlo de diferentes maneras para que al introducirlo estimule los labios de diferentes maneras, precisamente porque tiene esa propiedad de la silicona que cuando tú le aplicas vibración reverbera esa vibración, con lo cual si lo cruzas, por ejemplo, el punto más intenso es aquí. Es muy intenso. De la casa Fun Factory, os lo paso por ahí, Yogels.
Yogels.
Yogels, para los amigos. Y, Yogels, yo que tú lo pasaría porque a ver si te animas a hacer la demostración de nuestro segundo producto para...
Es que la chica que viene en el...
Es como Yogels.
Es como Yogels.
Un inmovilizador de cama que se llama Under the Bed. O debajo de la cama, ¿vale? Entonces, con esto, tú lo que tienes son un juego de cuatro esposas y un sistema para pasar debajo del colchón de tu cama. Entonces, cuando aquello se pone picantón, sacas los laterales...
Tú lo tienes siempre ahí debajo.
Tú lo tienes siempre ahí debajo y lo metes debajo del colchón para que sea súper discreto.
Claro, y que luego no se convierta en una cosa farragosa y dices, espera un momento, que tengo que ir a coger los amarres. Pues
nunca,
no. Porque ya, pues eso, ya lo tienes ahí, lo sacas y
lo sacas, le
pones las esposas y atas a Yogels.
Y atas a Yogels o a quien sea. Pero es que además, para amantes más creativos... Que además en este grupo de los signos de agua tenemos muchos de los signos más... creativos, sexualmente hablando, tú lo puedes coger y pasar, por ejemplo, por detrás de una puerta y cerrar la puerta. Y así te quedas inmovilizado a la puerta. Luis, por favor, procede, pásalo por la puerta
ata
del
Eva,
estudio.
Ata Eva, que la dejamos aquí hasta mañana por la noche.
Es que yo estoy aquí con el Amorino.
Por no acertar nada de nada. Hoy.
Pasas dos por encima del marco masaje. De la puerta y cierras la puerta y ya está. Y cogemos dos esposas. ¿A quién atamos?
A Eva.
A Eva. No, yo creo que habría que atar a Yogels. A Yogels.
Eva, bueno, venga, vamos a atar a Yogels.
Hay un fetichismo que yo razón, no sé cómo Eva. Se llama, que es la gente que le pone el velcro.
Ah, que le pone este ruidito.
Que le pone este ruidito.
Porque ya sabe. Yogels, danos tus muñecas. Además, hoy Yogels va vestida muy bien para...
Por eso digo que es que le pegaba Yogels.
Está de negro.
Mano número uno, atar.
Mano número uno. Mano número dos a punto de atar. Atada ya. Atada. Oye, monísima.
Por favor, Yogels.
Acércate a la
puerta. A ver
si
conseguimos robarte una sonrisa, una risa o un comentario.
Sí, mira, lo has conseguido. Has reído. Y entonces Luis va a proceder a atar a la pobre Yogels, que por otra parte, pues está muy contenta.
Eso te iba a decir, digo, no parece que esté sufriendo en el
lienzo. Mira Yogels, la becaria, tú, las cosas que está aprendiendo con nosotros, ¿eh?
Es que venía es acuario aquí, es y le acuario. Gusta experimentar.
Claro, venía aquí a estudiar periodismo y se encuentra atada a la puerta del estudio. Ahí la tenemos, a Taika.
Sí. Y sonriente.
Bueno, y ahora te bailas con las sevillanas.
Ahora te quedas ahí, Yogels.
Bueno. Chicas, vamos con los signos.
Sí.
Cáncer. A pesar de ser un poco tímidos, también son fogosos.
Los amarres quitan la timidez, porque quieras que no, pues es una situación en la que ya
no tienes
ser
que hacer
tímido.
Nada. Por simplemente no tienes que dejar de hacer.
Sí. En la cama, transmítele confianza. Si consigues que confíe, descubrirás un amante asombroso.
El juguetito de Fan Factory es un amante asombroso.
Es un amante asombroso e intensísimo. Vamos con Scorpio. Es el signo más sexual del zodíaco.
Oye, pero tú ya ni lo estás intentando.
Scorpio
¿eh?
Adora
no,
el
me gusta es jugar sola.
Yo estaba pensando que lo de si consigues que confíe no es por el amorino, es por los amarres.
Ah, ¿también? A mí ya se me ha olvidado.
Yo creo que es que a ti, Eva, te va más el formato debate.
Eso seguro. Mira, esa es la definición perfecta de Eva Guillamón. O sea, es que no lo has podido decir mejor. Mira, yo después de tantos años no he conseguido resumirlo en una frase que le
a
va
más
da, el formato debate.
Me va más el formato debate. O el formato debate o el formato no hablar.
Sí, efectivamente. Pasas de una cosa a otra.
Como bien decía Aldegunda, de extremos.
Exactamente. Es una mujer
¿y este
de
formato
extremos.
Cómo se llama? Para saber lo que le va a llantar.
Formato concurso de los 90.
Ah, pero eso porque ella es mayor.
¡Ay, espera!
Eso
ahí
es porque
está.
Ella es mayor que yo.
Bueno, tú en los 90 también.
También es verdad, pero ella como tenía más niña, edad, quieras pero... que no.
Vamos con Piscis.
A ver, Piscis.
Son románticos. Poseen una gran sensibilidad e imaginación.
Los amarres.
Por ejemplo.
Hay que tener mucha imaginación para utilizarlos.
Oye, estoy pensando, ¿tú sabes que un amarre también es un hechizo para amarrar el espíritu de tu pareja y que no te suelte?
¿Ves que le va el debate?
Provócalo lentamente y espera a que pida más.
El
amorino.
El amorino, que se puede poner en una vibración...
Porque es pequeñito, ¿no?
No, bueno, pero se puede poner en una vibración lenta y esperar a que la cosa vaya subiendo.
Vale.
Se puede poner suave, mami, suave, y se puede poner para, mami, para.
Exactamente.
Oye, pues mira, acabamos. Su imaginación hará que experimentes posturas y sensaciones
con
que
los amarres
nunca hubieses imaginado.
Y con el amorino. Un dos en uno.
Wow, he descubierto una nueva faceta sexual de Ayanta.
Barilísima tonight.
Parece un perfume de feromonas, podría ser.
Oye, lo de las feromonas indudablemente funciona.
No, yo no tengo duda, de verdad.
Funciona, o sea, porque aquí esta sobreestimulación.
Mira, yo ahora mismo me iría por ahí. Lástima que tenemos que continuar con el programa, pero me iría por ahí. ¿No?
¿Queréis un último dato?
Sí, sí, yo es que me iría por ahí con o sin feromonas muy a menudo también.
Venga, va, último datazo sexual.
Una encuesta muy reciente demuestra o comprueba que en el Reino Unido, desde que empezó la recesión, un 30% de la población británica se masturba al doble.
Mira los británicos, que parecen tan pausados, tan correctos y tal, y pasito a pasito ellos van
haciendo. Puede ser también que, claro, antes de la recesión ellos son de beber pinta tras pinta en los pubs, y como hoy en día no se puede, pues...
Pues es...
A la rica mano.
Muy bien, pues nada, señores, nosotros seguimos ahora con esa entrevista tan interesante sobre el poliamor. que es una historia, ¿eh? Pero mira, vaina.
Pero y qué bien que para hacer la entrevista del poliamor las feromonas han estado presentes.
Claro
antes,
que sí. Porque claro,
si no,
sí,
a lo mejor era más difícil de meterse en el papel.
Pues nada, en dos minutitos empezamos.
A ver cómo acabáis.
Acabamos, pues, a saber. Dice el poliamor. Pues
dejo
vamos
el inmovilizador
allá,
vamos de cama, por si acaso.
Sí, tú déjalo. Que yo creo que si no nos viene bien a nosotras, viene bien. Cuando alguien entre en el estudio mañana por la mañana, eso de las 6 de la mañana, entre las feromonas y el inmovilizador, no sé qué va a pensar Max.
Uh-huh. Bueno, echamos un poco más, quieres decir, ¿no?
Sí,
antes de irnos,
vamos a dejarlo
todos
bien,
los micrófonos
bien
y hasta un poco del pasillo que llega aquí al estudio. Todo
no,
impregnado.
Todo va a estar dispuesto.
Dispuesto. Max, buenas noches y hasta la semana que viene.
Muy buenas
noches. Que tendremos más Max. Y Luis, pues lo mismo, te digo, que lo pases muy bien y que sigas celebrando tu cumpleaños hasta el domingo.
Haré lo posible.
Y ya sabéis, nada, a las 2 en punto comenzamos con nuestra entrevista sobre el poliamor.
Hoy debo decidir si bajo o si subo, porque si no estás puedo imaginar en mis huesos humo que a mí me hace pensar, a veces volar. Hola y su
Y vamos ya con la segunda parte de sexo de esta noche, muy bien acompañada por Mila Cahue, psicóloga del área de pareja del Centro de Psicología Álava Reyes y además asesora de MITI durante 3 años. Buenas noches, querida.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues mira, yo la hemos invitado porque he leído un artículo hace unas semanas muy interesante que hablaba sobre el poliamor, esta, iba a decir nueva tendencia, cuando en realidad esto es tan viejo como
las relaciones mismas.
Como las relaciones entre seres humanos,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, realmente es llamativo que ya se empiece a hablar de ello y además se le dé un nombre específico como uh-huh. poliamor y que haya algunas personas que se lo planteen hacer realmente como una posibilidad, ¿no?
Sí, como una opción de pareja, sí.
Y cuéntame un poquito, ¿en qué consiste el poliamor?
Bueno, el poliamor, como tú decías, lo podríamos considerar como algo muy antiguo, esto de que una persona esté enamorada de varias o que haya esas especies de enredos amorosos entre varias personas, es algo que ha existido toda la vida.
Sí.
Lo que pasa es que se hacía desde el secretismo, No podía ser, con incluso todas las historias románticas de pasiones que ha habido, de puedo, no puedo. Ahora yo creo que estamos viviendo una época histórica muy importante en la que, como ya no se impone un modelo único de pareja, se están haciendo muchos ensayos y uno de ellos es el poliamor. Uh-huh. El poliamor, por lo menos hay una parte que consiste en que se están planteando una parte más ética, de que quien entre a este tipo de relaciones entre sabiendo unas reglas del juego, con cierta honestidad, donde no cabe el engaño o la exigencia o el reproche, y donde todos más o menos tienen claras las reglas, y si entran ya lo hacen desde su libertad, y bueno, pues que intenten a ver qué es lo que puede salir de ahí. Sobre todo siempre creo que ellos lo que intentan es el máximo respeto hacia la afectividad de cada persona.
Y bueno, se acaba de incorporar Eva, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y tú como psicóloga, ¿piensas que esto es realmente factible en esta cultura nuestra en la que vivimos, en con todos nuestros prejuicios, con nuestra educación católica, ¿se puede poner en práctica? Porque dicho así suena muy bien, realmente nos evitaríamos un montón de problemas.
Bueno, a ver, yo creo que es un tema delicado para empezar. Pero te voy a poner un símil. A mí me gusta mucho trabajar con símiles. Es igual que si tú, cuando empiezas a patinar sobre hielo, te dicen, y yo voy a poder hacer el triple tirabuzón mortal y al final acabar con una sonrisa. Poder, se puede. ¿Es difícil? Mucho. técnicamente es complicado, porque tenemos ahí... fíjate, si cuando son dos personas ya tenemos dificultades para llegar a ciertos niveles de compromiso, de afectividad, de intimidad, cuando hay más personas implicadas es un puzzle complicado. Ahora, como psicóloga también te puedo decir, claro, nosotros tenemos acceso a la intimidad de la gente y te puedo asegurar que a veces hay cosas que no se hablan, no se dicen, pero que existen y que la gente hace realmente encaje de bolillos y a veces lo hace bien. Entonces, en vez de hacerlo desde el secretismo, los que osen a intentarlo, si lo quieren intentar, desde luego asesoramiento van a tener, porque desde luego nuestra parte como psicólogos nunca es juzgar, sino siempre procurar que haya la optimización del bienestar afectivo de las personas que estén implicadas en una relación.
Los factores que distinguen el poliamor de otros tipos de amor son, por un lado, que quien siente poliamor establece vínculos honestos con sus parejas, lo que tú decías, es decir, que hay una fidelidad, aunque no entendida como una cosa monógama, una situación monógama, sino polígama, ¿no? De algún modo.
Bueno, son fieles a todos sus amores, esto ya cada uno lo entiende como quiera.
Claro. Luego, claro, la comunicación y la negociación, es decir, en esa honestidad tú tienes que comunicar y ver si la pareja está de acuerdo. En el caso que esté de acuerdo, pues me imagino que, bueno, establecer una serie de pautas para que no se incurra en algo de, pero yo pensé que esto lo habías entendido.
Exactamente, las reglas del juego.
Y la comprensión, es decir, la capacidad que tienen las personas de ser felices por la felicidad del prójimo, que este es el punto que más dificultoso me parece en esta...
Y hay un punto más de dificultad que no se suele mencionar, es decir, cuando la gente habla del poliamor, dice, ¿puede uno estar enamorado de varios? Pero ahora a esta ecuación hay que añadirle más elementos. Es decir, no es solamente que una persona pueda estar enamorada de varios, es que esos varios, a su vez, ¿de cuántos están enamorados? Son relaciones abiertas. Es decir, no todos están enamorados entre sí. Seguro que los que estamos aquí o los que nos están escuchando, todos hemos vivido esto de tener dos amigos o dos amigas que a nosotros nos encantan, nos caen genial, pero que entre sí no se llevan bien.
Sí.
Sin embargo, en estas relaciones partimos de que aparentemente han conseguido llevarse bien. Pero no quiere decir a lo mejor que para cada uno, vamos a ponernos que somos tres, que cada una de las otras dos personas tengan exclusividad hacia esos mismos, sino que a su vez tengan sus poliamores. Entonces, esto se puede extender hasta el infinito.
O sea,
¿cuántas personas entramos en un poliamor?
De hecho, aquí...
¿Pero no tienen que convivir? ¿Es simplemente un intercambio sexual o
sentimental?
No, mucho más allá. ¿Es una cosa donde se establecen lazos de convivencia?
A ver, el poliamor era muy importante, y lo estuvimos hablando Ayanta y yo, para mí es un tema muy delicado, y es muy importante que distingamos, no es un intercambio sexual, para eso existen los intercambios puramente sexuales, no son orgías sexuales, ni tampoco son poligamias, entendido como poliginia o poliandria. Es realmente gente que está intentando crear relaciones afectivas, en la, como en cualquier otra relación, con el grado de sexualidad, de intimidad, de convivencia que se decida.
Pero claro, exactamente es una igual. Situación, o sea, estamos hablando del sentimiento.
De sentimiento.
De hecho, la misma palabra lo indica.
Lo han querido poliamor. Distinguir ellos el poliamor de las otras cosas porque realmente tiene mucha importancia la parte afectiva. ¿Cómo luego ya se apañan sexualmente? Pues igual que las parejas que son dos, como buenamente pueden entre ellos. Pero eso ya es algo a lo que tienen que llegar ellos a un acuerdo.
De hecho, como formas de poliamor, tenemos aquí varios nombres. La polifidelidad, es decir, cuando hay una fidelidad establecida entre los miembros del grupo. La poligamia, cuando una persona se casa con varias esposas, poliginia, o varios esposos, poliandria. La relación o matrimonio grupal, cuando los miembros se relacionan unos con otros. Las relaciones conexas, cuando cada persona puede tener varias relaciones con diversos grados de importancia. La relación monopoliamorosa, cuando un miembro de la pareja es monógamo y los demás no. El clan o tribu, cuando el amor se da mediante redes complejas entre sus miembros en base a una cuestión de identidad cultural.
Bueno, esto es rizar el rizo. Y la verdad es que para mí, como te decía al principio, creo que son unos buenos intentos de ensayar modelos nuevos de relacionarse como pareja y al final veremos realmente qué es lo que queda, qué es realmente lo que se puede hacer, lo que es factible. En ese sentido, mientras haya honestidad, hay personas que a lo mejor en un momento de su vida necesitan vivir este tipo de relación. Nadie sabemos de qué historia viene cada uno, de qué ambientes han venido o qué les está pidiendo el cuerpo hacer. Y no tienen por qué ser relaciones tampoco que duren toda la vida. Ahora, por el momento, son bastante transitorias, que unos duren más que otros. Pero bueno, es un intento de hacerlo y es un intento, como ellos dicen, ético, honesto, en el que por lo menos las reglas estén claras, que no haya engaños o otro tipo de manipulaciones, etcétera. A mí estos modelos, bueno, la poligamia no me parece un tipo de poliamor. Porque ahí van implicados aspectos que tienen que ver más con cuestiones antropológicas, casi religiosas también, y porque realmente en la poligamia las mujeres están dependiendo de un hombre y no tienen la posibilidad de ellas a su vez ejercer el poliamor que ejercen ellos. Uh-huh. Entonces no estaría dentro de esas reglas del juego, puesto que el poliamor parte de que todos estamos en poliamor, es decir, yo puedo estar enamorado de varios, pero las otras personas que están también implicadas también, cosa que no ocurre en la poligamia o en la, bueno, en la poligamia, poliginia o poliandria.
Uh-huh. Y aquí yo creo que la cuestión importante es saber si realmente somos capaces de amar a dos o más personas a la vez. Es decir, si ya es complicado amar a una, no complicado porque el amor es muy complicado, no, complicado enamorarse de alguien realmente, ¿no? Querer a alguien.
Ay, es que justo estás dando en la clave del tema. Mira, no es lo mismo estar enamorado que amar a alguien.
Claro, bueno, pues amar a alguien.
Claro, y amar a alguien, tampoco cuando alguien ama a alguien, ama al 100% o sabe amar. Es decir, una cosa es decir te quiero y otra cosa es saber querer. Entonces, el sentimiento de amor o de enamoramiento lo puedes sentir. Además, eso es una cosa que va a su bolita. Es decir, que cuando se te encoge el estómago por alguien, pues no lo puedes evitar. Lo que sí puedes gestionar es lo que haces después de sentir eso. Y luego está lo que es ya amar a alguien, saber querer a alguien. Y ahí es donde está lo complicado, porque saber querer a alguien es, tiene que haber siempre una especie de reciprocidad, de flujo entre las personas, que ambas tengan una relación que sea satisfactoria para ambas. Si esto ya resulta difícil cuando lo hablábamos antes, ¿cómo empiezas a conjugar que entren nuevos elementos? ¿Con quién tienes más confianza? Si estar atento ya de una persona para saber hacerla feliz es complicado, estar atento de varias para hacerlas felices, si es que yo las quiero querer bien, empieza a complicar el juego. Y además, las otras personas tienen que estar a su vez también en esa relación aportando para hacernos felices y que la relación nos resulte satisfactorio a todos. Entonces, bueno, hay gente que lo quiere intentar.
¿Y tú crees que es posible?
Es que yo no es que lo crea, es que como te decía...
O ves,
vamos
si
a
has
ver,
visto en tu es recorrido.
Que, claro, yo te puedo decir que puedes decir técnicamente para mí me parece difícil, pero siempre tienes casos de gente que te dice, pues lo estoy haciendo. Y entonces, si lo están haciendo, lo que pasa que te diría es una proporción muy pequeña. No los que lo intentan, sino los que realmente tienen éxito en hacerlo.
Bueno, un poquito de música, continuamos. Vamos.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Y vamos ya con nuestro concurso de objetos de placer exquisitos, Bailelo. Ya sabéis que tenemos aquí un concurso que es una maravilla porque os pedimos que nos enviéis pues una foto de algún lugar donde os habría gustado o donde hayáis tenido un encuentro apasionado, un encuentro así muy, muy sexy. Podéis enviar esas fotos a esta dirección, sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm, y si a pie de foto nos explicáis qué sucedió en aquella
aquella ocasión, pues todavía mejor. ¿Cuál es el regalo de estas semanas? Pues de esta semana, pues son las Hula Beats de Lelo, que son unas esferas de placer con rotación y vibración simultáneas, controladas con un mando a distancia, que bueno, pues proporcionan unos placeres inolvidables con solo pulsar un botón. O sea que si andáis liados con eso de buscar y encontrar o no encontrar el punto G, pues con las Hula Beats desde luego lo vais a encontrar. www.lelo.com. La foto que más nos guste la premiaremos este jueves, en esta mañana de Federico, entre las 11 y las 12 de la mañana. Y para todos los que escucháis el programa a través de los podcasts, pues os recuerdo que podéis participar igual y enviar esas fotos, puesto que siempre tenemos el concurso de Lelo. Vamos cambiando de regalos, pero como son todos estupendos, pues estoy segura de que si no son las Hula Beats, pues será el Tiani, si no es el Tiani, pues será otro. O sea que seguid participando, enviando esas fotos a sexo@esradio.fm. Y seguimos con Mila Cahué hablando del poliamor, esa forma, iba a decir, esa forma nueva de abordar una relación amorosa, una relación sentimental, aunque nueva, muy nueva tampoco es, porque allá por los años 70, por ejemplo, hubo una etapa en la que también se hablaba de esto, ¿no? De la libertad, no solo sexual, sino también sentimental y de cómo vivir así felizmente en comunidad, incluso compartiendo hijos, descendencia, familia, etcétera. No salió muy bien el asunto en su día.
Por eso comentamos que todos los intentos que se hagan, lo que se está pretendiendo, yo creo que modificar, es el modelo tradicional y único, y que sea, lo que es anormal es que un modelo único sea válido para todo el mundo. Uh-huh. Entonces, ahora que se tiene la oportunidad en la que la reproducción, la familia, no es la prioridad, sino que la prioridad es la afectividad y pasar por esta vida siendo un poco felices, a la gente que no le vale el modelo tradicional está intentando otro tipo de modelos, que puede ser desde no convivir, otro tipo de pautas, etcétera, y ya veremos qué es lo que se queda. Y entre estos modelos nuevos que se está proponiendo es el del poliamor, que como tú decías, se ha intentado de otras maneras en los años 70, pero al fin y al cabo es algo que ha existido toda la vida, eso de que te casas con una persona, pero de pronto te enamoras de otra, o por una serie de circunstancias mantienes una excelente relación con tu pareja y con otra persona que ha surgido en tu vida por X circunstancias, y si tuvieras que decidir no sabes bien por qué, y entonces lo que hablábamos antes, cuando han surgido estas historias que han dado lugar a grandes pasiones y novelas tremebundas, estas de te quiero pero estoy casado o casada y no puede ser, eso de alguna manera se ha roto y se está pretendiendo que eso se viva con cierta normalidad. Porque luego también es cierto que aunque en el modelo tradicional para que esto se diera tenía que existir el engaño, también es verdad que hay muchas parejas que han convivido siendo conscientes de que su pareja vivía con otra persona y de alguna manera había una tolerancia solamente de la que eran conscientes las personas que estaban implicadas en ese tipo de relación.
Sí, pero no se hacía público.
Pero no se hacía público.
Y esa entonces, es una diferencia, ¿eh?
Claro. Entonces, bueno, por eso decíamos que esta gente lo que está intentando es que esto desde el principio se pongan las reglas del juego encima de la mesa, que haya una cierta ética, una cierta honestidad en la que el engaño está de más. Realmente el engaño hoy en día, en el que hay libertad para elegir con quién estás y de qué manera puedes estar con esa persona, el engaño diríamos que es casi lo más deleznable, es lo más casposo, podríamos decir, que se puede dar, puesto que si eres libre, ¿para qué vas a engañar? ¿Por qué te entras en una relación de pareja con intención de engañarla? Entra en un modelo de pareja que se ajuste mejor a lo que tú quieres o a lo que quieres vivir, o a la etapa de tu vida en la que necesites eso.
Tenemos, hemos hecho una encuesta por la calle.
Bien.
Mira, una encuesta con algunas preguntas. Mira, la primera, hemos preguntado, ¿crees que existe la posibilidad de amar a dos o más personas a la vez? A ver qué nos han contestado.
Yo creo que sí, un poco depende de, o sea, el tipo de amor cambia a lo largo de una relación. Al principio de una relación, cuando todo es pasión y desenfreno, pues yo creo que no cabe lugar para otra persona si realmente sientes eso. Pero a lo mejor cuando el amor se ha transformado más en una cosa de cariño, en un respeto y pues es un amor más tranquilo, más más abierto, también se puede intentar plantear este tipo de situaciones.
El poliamor, eso de estar enamorado, tener relaciones sexuales, o la verdad es que no sé muy bien qué es esto del poliamor, pero en una pareja se puede poner en práctica cualquier cosa. Nada es imposible, siempre que haya verdadero entendimiento y consentimiento mutuo y una comunidad de gustos e intereses, lo que al fin y al cabo, aparte del amor, define a una pareja.
Plantearlo en sí como una posibilidad, sinceramente lo dudo. No sé, sería muy complicado y se requiere que a las tres personas sean tremendamente abiertas su mente, lo que no suele pasar con mucha frecuencia. No sé, es muy difícil poder mantener una relación entre una relación de ese tipo. Yo creo que es imposible.
Sí, puede ser posible, aunque yo, por ejemplo, hablaría que yo pienso que, bajo mi punto de vista, yo en particular creo que no podría amar a dos personas a la vez igualmente. Siempre habría una que superaría seguramente a la otra. Porque, hombre, la persona que está a tu lado, que convive más con ella, yo pienso que siempre se le va a tener bastante más cariño y amor que a otra persona que sea su circunstancial.
Querer a dos personas a la vez, pero amar, yo creo que solo se puede amar a una realmente si es amar. O sea, porque querer, se puede querer a muchas personas y se puede tener relaciones, si se refiere a eso, con varias personas. Pero yo creo que en caso de amar, solo se debe amar a una persona.
Dos o tres personas a la vez, pues eso es más bien en el tiempo de cuando eres novio. Sois novio y pues claro, en el momento que sois novio pues puedes tener dos o tres parejas, tres personas a la vez queriéndolas. Pero en el momento que ya haces tu vida, pues yo creo que solamente es a una sola persona, ¿no?
Pues iba a estar contenta la novia de este señor que ha participado, desde luego.
Pero no le falta razón.
A ver,
pero vamos a matizar. Tú fíjate, sí. Qué curioso, qué difícil le resultaba a todos explicarlo. Al principio es como un shock, poliamor, ¿esto qué es? Qué raro, puede que sí, puede que no, qué difícil. O sea, notaba en las respuestas que han dado como ese choque, ¿no? Y tener que pensar como sería posible, ¿no? Algo que realmente resulta difícil. Fíjate que el último, el que tú decías que estaría contenta la novia, la etapa de noviazgo no es la etapa de compromiso. Tú en la etapa de noviazgo estás conociendo a la persona y todavía, cuando no te has comprometido, es cuando puedes tantear a varias personas a ver cuál realmente es con la que tú quieres seguir para tener un compromiso. Ahora mismo parece mentira que enseguida que estás con alguien ya se piensa que hay una relación definitiva y nos saltamos la época de noviazgo, que es fundamental. Entonces, fíjate, yo recomendaría que incluso en la época de noviazgo se tenga más claro o se vean posibilidades para luego elegir una con la que realmente uno esté convencido que es con la que puede seguir adelante. O sea, que de todas quizás la que me parecía hasta la más lógica.
Sí. Y de las otras respuestas, que
pues las otras muy curioso, porque mira, pues había uno que decía que bueno, que quieres más a la pareja con la que convives que otra que sea transitoria, pero es que realmente el poliamor no está proponiendo esto. No está proponiendo que tú estés con una pareja y que tengas otra. Normalmente el poliamor es yo soy yo. Y o bien se propone una convivencia de todos en un mismo espacio o cada uno haciendo su vida. No es tanto yo tengo una pareja y si me surge otra tengo una relación, aparte que esto ha sido las relaciones de amantes de toda la vida, de estoy casado con o casada con una persona y tengo a mi amante. No es tanto esto el tema del poliamor. Por eso creo que es muy importante que hablemos de ello. El concepto sí es muy complicado y fíjate que es lo que te decía, que en todas las respuestas que se han dado existe esa confusión porque no se entiende muy bien de qué va el poliamor. Uh-huh. Tal y como lo están planteando, siempre partimos de la base, de tal y como lo están planteando ellos, el movimiento este que está lanzándose a la piscina intentando practicar esto.
No sé, Eva, si tienes
escuchando.
Pregunta al respecto del poliamor. Estamos en un momento poli, ¿no? O sea, en general, no solo de poliamor, sino de que pues también de, respecto al sexo, ¿no? Uh-huh. Hay una apertura mucho mayor, se oye, se sabe que hay unas costumbres más relajadas, que se pueden tener, hay muchas parejas que se consideran pues unas parejas abiertas en este sentido, ¿no? Que pueden uh-huh. tener otras parejas sexuales, no uh-huh. sentimentales, que incluso pueden compartir situaciones de más de dos en la cama. Uh-huh. ¿Esto indica algo, según, o sea, psicológicamente, qué es lo que nos está pasando en esta etapa, en esta época?
Claro, yo lo que
también son polifamilias, ¿no? Porque muchos están o estamos separados, con hijos de diferentes parejas, con emparejados con parejas que tienen a su vez hijos de diferentes parejas. O sea, está cambiando el modelo, quizá, bueno, no lo digo yo, lo dicen.
No, es que es una realidad, no, es una realidad objetiva, claro, claro.
Y esto del poliamor, pues es una más, realmente.
Claro, es que realmente cuando se está viendo que en la realidad el modelo tradicional no está funcionando y que la realidad te lleva objetivamente a que las parejas ya no son para siempre, que tú pasas por la vida y a lo mejor tienes fidelidades concatenadas. O que a lo mejor hay un momento, imagínate que acabas de salir de una relación muy difícil, que te ha resultado complicada, y la siguiente fase que te apetece es, bueno, tener relación, pero no con demasiado compromiso hasta que te recuperes de la relación previa. Y a lo mejor viene bien este modelo de, bueno, estoy con varias personas que me gustan, que, bueno, las puedo tener un cierto cariño, a ver, eso ya depende hasta qué tipo de afectividad llegue cada uno. Y luego, una vez que pase esta fase, a lo mejor ya decidirse por otra, pero son fases en las que a lo mejor es necesario, y si a la persona le aporta y le beneficia más que le perjudica, y no solamente a uno, sino a todos, aquí siempre hay que mirar, hay que optimizar el beneficio y la satisfacción de todos, no solamente de una persona, porque si no, como psicóloga te diría que no, esa falta de equilibrio al final perjudica psicológicamente a alguien, todo lo que sea un daño emocional, mental, nosotros estamos ahí para que eso no ocurra. Pero incluso este modelo, para gente que necesite de esas etapas, puede resultar positivo. Y lo que estábamos hablando, estamos viendo que el modelo tradicional está reventando, que estamos criando entre todos los hijos de todos, porque ya no son ni siquiera los hijos tuyos, los de la otra persona, sino los que la otra persona a lo mejor también ha estado cuidando de otra pareja, pero que tampoco eran sus hijos, pero que los tiene incorporados a su vida. Y al final, ¿esto qué es? Pues que se nos exige mucho emocionalmente y que ahora sí que nos tenemos que poner muy bien las pilas para aprender a amar bien, aprender a querer a los demás, mucho el respeto, mucho la negociación, mucho la comprensión y jugar limpio. Es muy importante. Se nos está pidiendo que elevemos el nivel para que no haya daño en estas relaciones.
Difícil es jugar limpio, porque se cruzan muchas...
¿no? Hace falta un grado de madurez muy importante y yo creo que ahí estamos un poquito verdes en cuanto a la afectividad. Se nos ha explicado a veces que el amor o amar son cosas que no tienen nada que ver con el amor. Las obsesiones no son amor. Los numeritos de te quiero mucho, luna de miel y luego te pego una paliza no son amor. Y lo que primero tenemos que clarificar es cuál es el concepto de amor. ¿Cuál es el concepto de amar? Que es distinto. Amar es una conducta, el amor es un sentimiento. Y como conducta tenemos que aprender a hacerlo mejor y para eso hay que tener una magnífica gestión emocional. Tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que empatizar mucho. Y yo creo que esa es todavía la gran lección que tenemos pendiente. Porque entramos en las relaciones como, ay, me he enamorado, se me encoge el estómago, voy para allá. Y luego es ya, pero es que hay que hacer más cosas. Y ahí es donde por lo general nos atascamos o nos bloqueamos o tiramos la toalla. Pero bueno, hay gente que lo hace bien. Que llegamos un poco a lo que decíamos, ¿no? Si hay gente que se cree con la capacidad para hacerlo bien y lo hace bien, la oportunidad o la opción la tienen.
Todo esto se genera a partir de imagino también, pues una crisis del modelo tradicional uh-huh. de la pareja, ¿no? Porque claro. Porque ahora los que tienen hijos o tenemos hijos y vivimos en pareja y tal, también, y las mujeres en cierta medida todavía más, pues tenemos que enfrentarnos a una serie de a una lucha diaria que es realmente difícil y que seguramente no es buena para el amor de pareja.
Bueno, yo pienso que realmente el modelo que tenemos en la actualidad que para mí es una normalidad histórica, es un revientaparejas, porque además de los horarios, sobre todo en España, que tenemos tan extensos, además trabajando los dos miembros de la pareja, cuando además hay hijos, se llega muy tarde a casa, pero además tenemos la sobreexigencia de hay que hacer los deberes con ellos, porque si no, el tutor te echa la bronca a ti, no se la echa al niño. Hay que ducharlos, darlos de cenar, leerles el cuento. Entonces, y todo esto a ser posible a las 9:30 en la cama, cuando hemos llegado a las 8:30, 9. Entonces, todo esto hay que hacerlo con un nivel de estrés tremendo. No se hace a los niños que todo esto sea un momento lúdico. Y cuando acabas extasiado, porque ya vienes de todo el día de trabajo, lo que tienes ganas una vez que apagas la luz del cuarto del niño es estar solo. Sin embargo, te está esperando la pareja, cariño, tenemos que hablar. Y es lo último que te apetece. Te apetece sentarte, tomarte tu cervecita, tu copita de vino o irte a la cama. Entonces va quedando cada vez menos espacio. Es como que a la pareja le vamos dando la patadita. Es bueno, como vivimos juntos, no hace falta que nos atendamos. Y ahí es donde entra el concepto saber amar. Saber amar depende, o sea, o que la relación se mantenga, depende mucho del gesto, de la atención que se da al otro. Por ejemplo, por parte, hay que saber escuchar al otro cuando está estresado, hay que tener ese detalle de saber hacerle feliz, y eso requiere una atención y un esfuerzo que hoy en día realmente las parejas van agotadas, las relaciones van saliendo casi que porque sí, pero es que las relaciones hay que trabajarlas, si no, no se mantienen, durarán, pero cuando se acabe el fuelle, como no lo estemos ahí dando aire, se acaban, y es una pena. Porque la gente entra con muy buena intención en las relaciones de pareja, quiere hacerlo bien, pero realmente el modelo, la estructura que tenemos ahora de pareja, sobre todo si hay niños, y más si hay niños, por ejemplo, de varias parejas, que además hay que conjugar, llevarte bien con exparejas, con niños que vienen de otros modelos, que eso también es muy complicado, la verdad es que es todo muy encaje de bolillos. No creo que estamos viviendo en un momento en el que la afectividad la podamos desarrollar como se merecería.
De hecho, has dicho que entramos con ganas al empezar una relación de pareja y con la idea quizá de formar una familia, etcétera, etcétera. Y yo creo que es verdad, es decir, que la gente entra con ganas y además lo quiere hacer posiblemente mejor que lo que se hacía antes, en relación, por ejemplo, a la cría de los niños, estando más presente y tal, a pesar de que todo te lo impida, porque efectivamente es una vida en la que queda muy poco tiempo para todos y para uno mismo también. Imagínate. Pero es cierto que sí hay una voluntad de atender afectivamente de un modo a la pareja y a la familia y en general, ¿no? O sea que sí.
Y es, a mí me resulta realmente triste, ¿no? Porque ves que es muy doloroso cuando de pronto la pareja llega al punto de, pues ya no nos queremos. Con la ilusión que se empezó, con todas las ganas que se pusieron, pero luego al final estas sobreexigencias, ¿no? Incluso lo que decíamos, que los padres tengan que ocuparse del ocio de los niños, cuando antes se abría la puerta y los niños iban a jugar con los vecinos. Y realmente las parejas antes tenían más tiempo, aunque parezca mentira, para sí, para atenderse. Y entrar con buena intención no es garantía de éxito. La buena intención en las relaciones de pareja no vale. Hay que currárselo.
Si valiera, ¿verdad? Sería un éxito mucho más fácil. Sí. Bueno, un poquito más de música y seguimos. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you?
Yeah, but in your head, baby, I'm afraid you don't.
Continuamos hablando del poliamor con Mila y de esos modelos que quizá pues están se nos están deshaciendo entre las manos con todos los problemas que eso conlleva, ¿no? De ajustes y reajustes. Tenemos otra pregunta de sexo en la calle. Dice así. ¿Crees que se puede plantear el poliamor en el seno de una pareja o que es un proyecto imposible de poner en práctica?
A ver, por definición...
Escuchamos y luego tú nos dices. Y sí, yo creo que totalmente que se puede plantear sin ningún problema, vamos. Depende de la persona, si se sentiría ofendida o lo que sea, pero yo creo que estamos en un momento en la que hay muchas parejas que no son monógamas.
Amar a distintas personas a la vez... Es posible. No creo que me haya pasado, pero me imagino que es posible porque el amor tiene diferentes formas de llevarse a cabo y de grados. Estar enamorado, no. Yo creo que solo se puede estar enamorado de una persona al mismo tiempo porque es una neurosis mucho más simple, más directa, que solo puedes aplicar a una persona.
Pero yo creo que la posibilidad existe. A mí personalmente me ha pasado... pero uno siempre acaba queriendo más a una persona que a la otra.
En una pareja estable pienso que tiene que ser difícil el llevar dos amores a la vez. Sobre todo pienso que para llevar dos amores a la vez hay que tener muchísima memoria, porque a mí, por ejemplo, si tuviera dos personas me cogerían enseguida porque no tengo memoria ninguna y seguro que la primera me cogería enseguida sabiendo que tengo otra más. O sea que yo en mi caso... imposible porque no tengo memoria y me pelearían enseguida.
Bueno, hoy en día hay parejas muy liberales, pero vamos, yo concretamente no permitiría que mi pareja tuviera otras relaciones simultáneas a la vez que la nuestra.
La verdad que en ese sentido, pues ha sucedido muchos casos de que sí, gente ha habido de que lo he puesto en práctica y la verdad pues es también les ha costado mucho también su relación, la relación de en su hogar, pues de que se han destruido muchas familias y la verdad que en mi caso pues de momento en principio no me ha tocado, simplemente al principio claro, cuando éramos novios pues claro, ella tenía muchos novios y yo novias y ahora mismo pues somos dos parejas no perfectas pero por lo menos intentamos ser felices.
A ver, mira,
no, es que es genial. Mira, me encanta porque realmente esto no es poliamor. Es decir,
claro, es que aquí hay una confusión entre el sexo, el concepto de tener un amante, o sea, la infidelidad. Hay un poco de lío.
Hay bastante lío. Entonces, claro, aquí qué se está proponiendo. Yo tengo una pareja y sí puedo querer a más personas. Pero partimos de pareja. Pareja viene de par, dos. Entonces ya meter a X personas entra dentro de otro modelo o del engaño, como tú decías. Entonces lo que plantea el poliamor no es tengo una pareja y meto a más personas. Lo que plantea el poliamor somos varias personas en una igualdad de condiciones queriéndonos. Y no es, eso no es
claro,
pareja.
Claro, lo que pasa es que muchas veces empieza por una pareja y luego te conviertes en no tres, necesariamente. En cuatro. Ah, no necesariamente.
No necesariamente. O sea, no. La gente que está entrando en esto es...
Ah, o sea, directamente,
es directamente,
claro.
Te enamoras de uno o de otro y a lo mejor tengo que admitir a la persona de la que está enamorado una de las personas de las que yo estoy enamorada.
Bueno, así es más fácil, de todas maneras. O sea, si ya sales desde el principio con esa...
Claro,
si
sabes exactamente...
Llevas 20 años con tu pareja y un día le dices, ¿sabes qué, mi vida? Que yo soy un poliamoroso. Poliamoroso. Entonces, claro, ahí es más complicado.
Pues mira, es como que uno se sentiría estafado, ¿no? Porque si eras poliamoroso, me lo dices al principio, ya habría decidido yo si me hubiese metido...
Cambia.
Bueno,
uno
pero
tiene
cuando
derecho a cambiar también.
Claro, pero cuando uno está sintiendo que está cambiando y hay que
resetear
las reglas del juego, hay que hablarlo, comunicación y negociación. Es decir, yo te digo que me estoy convirtiendo o creo que me he vuelto una persona poliamorosa o que necesito vivir esto en mi vida, y si tú eres mi pareja, lo tienes que saber. No se puede jugar con los afectos de otras personas y sobre todo con su vida. No puedo esperar 20 años a que la otra persona tenga 30, 40, 50 y que de pronto les digan no tienes ya capacidad tú de recuperar porque alguien no te avisó. Uh-huh. Porque si te lo dicen y te quedas es otra cosa, pero que no te avisen ahí es... Y esa es una de las cosas que el poliamor insiste en. No, las reglas siempre claras. No vale el engaño, es decir, lo que ellos están evitando es si yo voy a estar en pareja, lo que no entra es el engaño. Eso es lo que se está intentando evitar.
Vale, mira, pero hay algo que es implícito en todos, yo creo, quién más, quién menos, quién de una manera tal, quién de una manera patológica, que son los celos. Uh-huh. ¿Qué hacemos con los celos? Porque claro, hay un sentimiento de posesividad hacia el otro, por las razones que sean. Yo no sé si es algo que, bueno, que nacemos con ellos, es algo que aprendemos, da lo mismo. El caso es que los celos están ahí.
No siempre de la misma manera y no siempre en todos los momentos de la vida. Por eso te decía que hay gente, por ejemplo, cuando de pronto sales de una relación tormentosa que no te apetece intimidad o compromiso con alguien, entras a una relación y si tú sabes lo que estás haciendo, no te importa tanto el tema de los celos. Es que esto hay una gran variabilidad en las formas de amar que tenemos los seres humanos. No amamos todos de la misma manera. Y el tema de los celos está, pero no está en el mismo gradiente en todas las personas. Lógicamente entiendo que la gente que decide optar por el modelo de poliamor son muy conscientes de que ellos el tema de los celos no es su gran problema. No puede entrar en una relación de poliamor quien tenga esa posesividad por la persona que quiera.
¿Y por qué dicen aquello de que si amas, sientes celos? O sea, sientes un,
bueno,
un
porque
sentimiento
eso son...
de pertenencia, de... Sin llegar a lo enfermo, ¿eh? No...
Bueno, esos son los mitos y de las ideas irracionales que existen sobre el amor. Realmente, cuando tú amas a alguien, si lo amas bien, todo el tema de posesividad está descartado. Es decir, tú amas a alguien y lo que puedes esperar es que esa persona te ame de la misma manera que tú la estás amando. Pero tampoco quieres que a ti te amen desde los celos y desde la posesividad. Hay gente que saldría corriendo. Entonces, el tema de los celos queda muy bien para la literatura, para para las películas, para las novelas. Impacta mucho emocionalmente.
Bueno, pero está en nuestra sociedad, ¿eh? Está.
Bueno, pero no al 100%, y además es un tema que hay que trabajarlo y también depende de la educación. Es decir, también los celos, todos los sentimientos se pueden educar. Es decir, una cosa es que sintamos y otra cosa es lo que hacemos después de sentir ciertas cosas. Y entonces, por ejemplo, hay gente que puede tener ese impulso de celo, pero haber educado los celos y aprender a convivir con una persona sin ser necesariamente posesivo con ella. Eso hay que educarlo, porque el que no lo educa al final acaba con esa posesión que tú dices, pero que no, eso es lo antagónico al amor.
Se escucha decir por ahí, no sé si es cierto o no, que a partir de los 40 años ir a un psicólogo no sirve porque ya todo, nada, no puedes variar nada, ¿no? Has dicho que los afectos se educan. Uh-huh. Que es bonito, ¿eh? Pensar que los afectos se educan es realmente una maravilla. Pero ¿es cierto que a partir de una determinada edad ya no hay manera de educar nada o es una tontería?
Yo no sé de dónde ha salido eso, porque la práctica en clínica nos dice que no.
A cualquier edad, si te aparece uno celoso, un señor así muy celoso, tú puedes ayudarle a convivir.
Hay que ayudarles, es lo que en psicología llamamos reestructuración cognitiva. Trabajamos con el esquema de pensamiento que provoca que ese sentimiento esté ahí y además no modulado, por así decirlo. Entonces les ayudamos a modular la conducta y también les ayudamos a reestructurar el pensamiento que está dando lugar a ese tipo de pensamiento. Se les ayuda a ver la realidad desde distintas perspectivas, a empatía, a cambiar de perspectiva las situaciones. Y si se puede educar, siempre que la persona quiera. Si la persona no quiere, no hay nada que hacer. Y hay gente que sí que quiere, ¿eh? O sea, por ejemplo, ahora cuando me lo decías, yo me estoy acordando ahora de parejas que he tenido de más de 65 en el famoso momento de la jubilación, que es complicado y vienen a la consulta y hay que reaprender a relacionarse y es bastante habitual y hay que aprender. si quieres coronar toda una trayectoria de una relación con una pareja, todavía quedan muchas cosas por aprender. Todas las que no se han aprendido en los 40 años previos en los que uno estaba trabajando, el otro también, y no ha dado lugar a que hubiese esa relación a veces más intensa que ocurre a partir de la jubilación.
O sea que nunca es tarde para...
Nunca es tarde para nada.
Para nada.
Hasta que uno no se muere tiene que estar aprendiendo. Y además eso es lo bonito. Claro. Uno aprendiendo hasta el final. Claro. Eso es lo genial.
Eso
bueno, no sé, para eso estamos nosotros ahí también, para que por lo menos uno acabe la vida como diciendo lo hice o lo he intentado, pero no con el sentido de frustración de... Y con 65 o con 40, me estás diciendo prontísimo, 40 es jovencísimo.
Sí, como si ya tuvieras todo así.
Nada, no, en absoluto. Y... Además, con 40 es cuando uno se da cuenta de, pero Dios mío, qué tonterías estaba pensando. Yo tengo que empezar a pensar de otra manera. Las crisis de los 40, las crisis de los 50 es un revienta ideas y una es, me quito esta piel para ponerme otra. Es el momento ideal para aprender, para dejar atrás cosas que a lo mejor vienen de los aprendizajes que hemos tenido de la infancia o de lo que hemos aprendido con nuestros amigos o con nuestra generación y decir, es que ahora yo quiero vivir esto. Y es el momento ideal para empezar a implantarlo. Y si uno no sabe cómo hacerlo, decir, cuando vienen a la consulta, es mira, yo quiero esto y es ayudamos a la persona a conseguirlo. Pero es el momento genial. Además, esto es real como la vida misma, las crisis.
Es el momento ideal para aplicar el poliamor siempre y cuando nos apetezca esta alternativa.
Es que hay gente que sale de las relaciones...
Porque ¿qué tipo de edad? O sea, hay de todo.
Hay de todo.
Imagino que es algo ya para personas ya más un poco más hechas, ¿no?
Que... Habrá de todo. Hay gente todo. Que, por ejemplo, yo creo que depende del grado de madurez. Hay gente muy joven que es muy madura, pero la madurez no tiene nada que ver con la edad. La madurez tiene que ver con hasta qué punto tú te haces responsable de tu vida, de tus sentimientos y te atreves a arriesgarte y a asumir las consecuencias de lo que haces. Uh-huh. No a ir escabulléndote de todo. Eso es una gran inmadurez. Y hay gente muy joven que es muy madura y que está capacitada para entrar a este tipo de relación. Hay gente madura que está capacitada o que no está capacitada para entrar. Hay gente que quiere intentarlo y luego de pronto se da cuenta de que no es lo suyo. Hay gente a la que le llama la atención este tipo de modelo y hay gente a la que no le llama nada la atención. Lo bueno es que haya libertad para elegir, que haya opciones para que uno su afectividad la pueda desarrollar de la forma más satisfactoria posible. Y como te decía, hay gente, por ejemplo, que sale de relaciones. Esto es un ejemplo, no es lo único por lo que uno puede entrar en el poliamor. Uno puede entrar pues porque le pide al cuerpo que quiere experimentar con qué es esto del poliamor, porque le haya pasado que se ha enamorado de varias personas a la vez. Hay otra situación que puede ser lo que decíamos. He salido de una relación que ya es que no quiero ni la foto de otra persona o no, la convivencia, la intimidad no me apetece, pero no por eso quiero dejar de vivir una afectividad, pues un cariño, unos mimos con gente que me caiga bien. Pero no quiero más intimidad ni compromiso. Y a lo mejor en un momento determinado viene muy bien para recuperarse, por así decir, como de las heridas. Y luego, pasada esa etapa, pues que uno ya esté más centrado y diga, o que se enamore más profundamente de una persona y diga, no, ahora ya me dedico a una persona solamente. Pero siempre avisando, siempre diciendo dónde está cada uno.
A mí me parece mucho más sencillo tener una libertad sexual que sentimental. Y fíjate que la sexual hay personas que le cuesta muchísimo la idea de poder aceptarla. Sin embargo, me parece más
yo
fácil
estoy de
porque
acuerdo
implica...
Contigo.
Tienen menos implicaciones, aunque pueda parecer en un principio que tiene muchísimas, pero me parece infinitamente más sencillo de aplicar,
bueno,
en caso de que uno quiera aplicarlo, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, realmente es que la sexualidad estamos en el punto más básico de lo que es una relación entre dos personas, entonces ahí puede haber una relación sexual y no hay más implicación de nada. Sin embargo, en la afectividad ya estamos poniendo en juego nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestra cotidianeidad. Ten en cuenta que tú una relación sexual la puedes tener un día sí, tres no, pero cuando hay afectividad hay una relación, si no más profunda, sí más sostenida en el tiempo. Y efectivamente eso lo complica. Y además hay más personas implicadas, no en una relación de un momento como puede ser una sexualidad con varias personas, sino una afectividad con varias personas. Hay muchos elementos a conjugar.
Pues fíjate los líos que ha generado y los problemas tremendos que ha generado solo el hecho de desear tener relaciones sexuales fuera de la pareja, diciéndolo o no diciéndolo, haciéndolo sin comunicárselo
a tu esposo o a tu esposa, ¿no? Etcétera. Claro, imagino que esto del poliamor, porque además esto del poliamor, claro, lo implica todo, tanto el sexo
todo.
Como el amor. O sea, es un paquete completo.
Posible convivencia y posibles hijos. O sea, es que esto ya se dispara al infinito, ¿no? Entonces sí es más complicado. Por eso te comentaba al principio que te agradecía muchísimo que sacásemos este tema, porque primero para que no se confunda con otras cosas que hemos estado hablando ahora, y luego para explicar que no es tan sencillo. A mí realmente, que la posibilidad existe, sí, pero que es difícil, mucho. Que es exactamente lo que te he dicho al principio, es muy complicado. Nosotros, por lo menos técnicamente, desde la experiencia que tenemos de trabajar con la afectividad de las personas, es un modelo complicado, pero es posible que haya gente que sea capaz de llevarlo a cabo, pero no es la gran mayoría de la gente. Ni siquiera todos los que entran y tantean son capaces de salir indemnes o satisfechos de una relación de poliamor. Pero si hay unos cuantos a los que le está sirviendo, al menos tienen esa opción. Esto es lo importante de la etapa histórica en la que estamos viviendo, que la opción existe y quienes se sienten... Es como, a ver, tú no le puedes decir a un patinador que no puede hacer triple tirabuzón con la pierna arriba y acabar sonriendo ya con el espagar. Si lo hace, le dices que no. Ahora, ¿le puedes decir a todo el mundo que lo puede hacer? Bueno, pues la mitad a lo mejor se matan en el camino, ¿no? Se abren la cabeza o yo qué sé. Pues esto viene a ser algo parecido.
O sea que en realidad para aplicar esto tienes que tener, bueno...
Mucha práctica de afectividad, mucho saber hacer, mucha responsabilidad, mucha madurez para ir asumiendo errores, tantear, empatía, la capacidad de comunicación,
perdonar.
Negociación, perdonar, comprender, y todo eso requiere un bagaje de haberse trabajado mucho y de experiencia afectiva y emocional, la famosa gestión emocional, y luego que te apetezca ese modelo, que bueno, que ahí está y el que se quiera meter puede entrar, pero si no somos capaces de hacerlo con una persona, que es lo más fácil, hacerlo con varias, tiene su dificultad. Ahora, ¿tiene su dificultad? ¿Es imposible? No. O sea, yo no me atrevo a decir no se puede hacer, porque vendrían montones de personas que están practicando lo que me dicen, pues mira, sí. Pero que la proporción no es muy alta y que las probabilidades de éxito se reducen significativamente. Pero hay gente a la que les sirve y les está funcionando.
Y así ya para terminar, Mila, ¿qué es lo positivo? En caso de que consigamos superar todos estos obstáculos, ¿no? ¿Qué es lo positivo en relación a otras formas de amor, del poliamor?
Es que realmente lo positivo del amor en general es querer y sentirse querido. Si uno es capaz de hacer felices a la gente que quiere y siente que la gente que le quiere le está haciendo feliz, ¿se puede pedir más?
Por lo tanto, si son más, si te sientes querido y puedes querer a varias personas, pues estupendo, todavía más amor.
Sí, bueno, es si yo soy capaz de hacer que la otra persona sea feliz con lo que yo le doy, y en este caso a varios, y las otras personas son capaces de darme lo que yo necesito para ser feliz, y además son experiencias de desarrollo positivas, pues realmente no hay nada que objetar. Siempre que no haya engaño ni daño.
Bueno, pues es un reto para quienes les interese.
Es un reto.
Ahí lo dejamos.
Es un reto, muy bien.
Mila, muchísimas gracias,
gracias
por habernos
a vosotros
acompañado esta noche.
Y como te decía, te lo agradezco porque es un tema muy delicado y que no se puede entrar alegremente precisamente por la dificultad que entraña. Pero os lo agradezco muchísimo.
Pues hasta aquí hemos llegado, señores. Eva, buenas noches, hasta mañana. Amalio ha realizado el programa, Clea Ballesteros en producción, y ya sabéis que mañana más, a partir de las 12:30 de la noche, es sexo, aquí mismo, en Es Radio. Today I'm laughing the clouds away. I hear what the flowers say and drink every drop of rain. And I see places that I have been in ways that I've never seen. My side of the grass is green. Oh, I can't believe that it's so simple. Feels so natural to me.
If this is love, love is easy. It's the easiest thing to do. If this is love, love completes me. 'Cause it feels like I've been missing you. A simple equation, no complication to leave you confused. If this is love, 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 it's the easiest thing to do. Do, 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 do. Do I turn your great skies blue and make dirty streets look new? And the birds sing tweet. Now I know exactly what they mean. Oh, I can't believe that it's so simple. It feels so natural to me. Love, love is easy. It's the easiest thing to do. If this is love, love completes me. 'Cause it feels like I've been missing you. A simple equation, no complications to leave you confused. If this is love, 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 it's the easiest thing to do. To do.